Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición del domingo 18 de agosto de la mañana del fin de semana. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que está haciendo posible este programa. Una semana después se repite la pesadilla en forma de fuego en Gran Canaria. Apenas 7 días después del incendio que arrasó en la isla 1.500 hectáreas, el indeseado protagonista de las últimas horas es otro fuego que se declaraba poco antes de las 4 de la tarde de ayer en una zona muy próxima al de la semana pasada. En concreto, en los altos del municipio Gran Canario de Valleseco, en la zona del Barranco de los Pajaritos. Desde un primer momento, los técnicos han advertido de que estamos ante un fuego de gran potencia. Lo han dicho desde el principio. Es el tercero importante que se ha declarado en la isla en los últimos 8 días, cuando aún los otros 2 ni siquiera se han dado por extinguidos. La Unidad Militar de Emergencias, junto a personal del Cabildo de Gran Canaria, brigadas forestales de varias islas y bomberos del Consorcio de Gran Canaria, trabajan sobre el terreno. Está previsto que hoy domingo se unan 100 efectivos más de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Es un incendio, desde luego, muy aparatoso, que se ha extendido muy rápido y que está siendo visible desde diferentes puntos de la isla de Gran Canaria. Prácticamente nos cuentan que desde casi toda la isla. Lo explica Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno Canario.
Ha sido un incendio de copas, dicen los técnicos, un incendio de las partes altas de los árboles, que se extiende con mucha facilidad, especialmente si hay viento. La semana pasada teníamos, en cambio, un incendio más pegado al suelo, un incendio de matorral, y por lo tanto, aunque finalmente fue la cantidad que fue y nos preocupó y nos afectó a todos, la velocidad de extensión fue menor que la que ha tenido el incendio de esta tarde.
Bueno, pues este último fuego de momento habría quemado ya más de 500 hectáreas y se prevé que sean bastantes más. Tiene todos los flancos activos. Como se podrán imaginar, está siendo una noche complicada en las tareas de extinción. No ayuda ni el viento ni las altas temperaturas que durante el día han rondado allí en la isla de Gran Canaria los 40 grados. Afortunadamente no hay que lamentar ningún daño personal, aunque la peor parte sin duda se la están llevando los 2.000 vecinos que han tenido que ser desalojados por la cercanía de las llamas, vecinos que están teniendo que pasar la noche fuera de sus casas. Principalmente son del casco urbano de la localidad de Tejeda y de los barrios colindantes, pero también de otras localidades están teniendo que ser desalojados a lo largo de esta noche. Y es la segunda vez en menos de una semana que muchos de estos vecinos se ven obligados a dejar sus casas por la proximidad, por la cercanía de las llamas. Hay casos de personas que volvieron a sus casas hace solo 4 días y esta noche han vuelto a tener que dejarlas. La verdad es que no debe de ser nada fácil volver a repetir otra vez lo mismo, salir y no saber lo que te vas a encontrar cuando vuelvas a casa. Joan es uno de esos vecinos que está viviendo en primera persona otra vez la pesadilla de las llamas.
O sea, yo por lo menos lo que viví esta tarde fue bastante impresionante, pero exagerado. Y de ya te digo que desde casa, o sea, me asomo y veo la humareda y vamos, como si fuera el infierno enfrente de casa.
Pues desde luego el infierno frente a casa, desde luego es un testimonio que sobrecoges. 2 desalojos en apenas una semana ponen a prueba los nervios de cualquiera. Francisco Pereira es el alcalde de Tejeda.
La gente, la verdad, es que tiene un civismo enorme, una paciencia extraordinaria. En poco tiempo, la segunda evacuación que se le hace al pueblo de Tejeda, cosa impensable. Jamás el señor que pueblo Tejeda en 4 días tenía que ser evacuado 2 veces, y vamos a ver las consecuencias que esto puede traer, porque todavía el fuego pues no se ha sofocado. Vamos a esperar que lleguen los rayos del sol mañana, a ver si los mecanismos aéreos le pueden hacer frente y lo pueden mitigar.
Pues vamos a seguir desde luego muy pendientes de la evolución de las tareas de extinción de este fuego aquí en la cadena COPE. Hasta este último incendio de Gran Canaria, los fuegos habían quemado ya más de 50.000 hectáreas en nuestro país en lo que llevamos de 2019. Son 4 veces más que el año pasado, aunque es cierto que 2018 fue especialmente moderado en cuanto a incendios forestales porque llovió bastante el año pasado, nada que ver con la sequía que estamos padeciendo a lo largo de este 2019 y que desde luego está contribuyendo mucho a este número elevado de incendios y a la gran cantidad de hectáreas que se están quemando. Y al margen ya de este nuevo incendio en Gran Canaria, del que vamos a seguir, como les digo, muy pendientes, la atención informativa sigue puesta en el barco de la ONG Open Arms, que continúa continúa fondeado frente a la isla italiana de Lampedusa. La novedad de las últimas horas es que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, muy a su pesar, ha permitido el desembarco de 27 menores no acompañados. Eso sí, ha querido dejar muy, muy claro que lo hacía contra su voluntad, después de que el primer ministro de Italia se lo pidiese en dos ocasiones. El barco se declaró ayer en estado de necesidad, mientras que el fundador de la ONG española advertía de que después de 17 días ya no podían garantizar la seguridad a bordo. Hay quien dice en toda esta cuestión que Salvini ha perdido el primer pulso del Open Arms. Es domingo, 18 de agosto, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Noticias para empezar el día bien informados, que repasamos ya con Carmen Ibáñez. Detenidos tres hombres como presuntos autores de una violación en grupo a una mujer en Murcia.
Los tres varones han sido arrestados por la Policía Nacional junto a otra mujer, también detenida por omisión de socorro. Un viandante encontró a la víctima, que presentaba diversos golpes y sangre en el rostro. La mujer, de nacionalidad extranjera, explicó a las autoridades que fue asaltada en el interior de un edificio donde la golpearon y la agredieron sexualmente.
Sale de la cárcel Caride Simón, autor del atentado de Hipercor de Barcelona en 1987.
En el que murieron 21 personas y otras 45 resultaron heridas. El etarra sale de prisión después de 26 años. Durante los últimos mantuvo encuentros con víctimas de este atentado, a los que expresó su sentimiento de culpa por el daño causado. Pese a ello, desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo acogen con resignación esta inminente salida, aunque entienden que ha cumplido con su condena.
Y un juez ordena retirar fotos de presos de ETA en la fiestas de Bilbao.
La Audiencia Nacional considera que la exhibición de esas imágenes durante la Semana Grande de Bilbao, a la que acude una gran cantidad de gente, puede provocar un daño a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. La Ertzaintza pedirá a los miembros de la caseta que ellos mismos retiren la fotografía y, si no lo hacen, la policía vasca ejecutará la orden del juez.
Carmen, la exmujer del hombre buscado por el asesinato de una mujer en Madrid, le denunció el mismo día de este último crimen.
Así es, Alicia se personó en la comisaría de Alicante el viernes por la mañana, unas horas después del crimen, para denunciar las amenazas que recibió el día anterior. Según el diario Información de Alicante, la mujer recibió varios mensajes a través de WhatsApp en los que el hombre amenazaba con quitarle lo que más quiere. La expareja tiene dos hijos en común. Salió de la comisaría con protección policial.
Y la segunda patera, en menos de una semana, llega a las Islas Chafarinas, archipiélago español que está frente a las costas de Marruecos.
Con 48 inmigrantes a bordo, rescatados por salvamento marítimo, entre ellos tres mujeres embarazadas y tres menores de edad. Se trata de la segunda llegada en 24 horas, ya que por la mañana llegó otra patera con tres varones adultos a bordo. Todos ellos han sido trasladados ya a Melilla.
Boris Johnson informará a Macron y a Merkel de que el Parlamento británico no podrá detener el Brexit.
El primer ministro británico se lo transmitirá a los máximos mandatarios de Francia y Alemania en la próxima cumbre del G7. Boris Johnson ha prometido en repetidas ocasiones abandonar el bloque el 31 de octubre sin un acuerdo, a menos de que la Unión Europea acepte revisar los términos del divorcio.
Estamos hablando de este último incendio declarado en Gran Canaria y ahora hemos sabido, en relación a este asunto, que 9 personas han sido detenidas por provocar incendios forestales en 6 provincias de manera negligente o intencionada.
El incendio más grave, también lo estamos contando esta noche, fue precisamente hace una semana el provocado en Gran Canaria, que ha dejado casi 1.500 hectáreas calcinadas por esas llamas. En Lugo ha sido detenido otro hombre acusado por la autoridad de al menos 6 incendios forestales en la provincia. La Guardia Civil afirma tras esto que en los últimos 15 años los factores que causan los incendios forestales están vinculados al factor humano, reduciendo a una cifra muy pequeña las causas naturales.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, pocos cambios, no cambia la cosa, sigue el calor.
Temperaturas significativamente altas en áreas gran parte del interior de la península. Habrá alerta naranja por altas temperaturas en Lleida, Valencia y Gran Canaria. Durante el día puede haber lluvias y chubascos en Galicia, el Cantábrico y Navarra. Tormentas en el Pirineo.
Y en los deportes, estreno en Liga del Real Madrid con victoria.
1-3 ganaron los de Zidane al Celta en Balaídos. En un partido de Gareth Bale fue titular. Además, Valencia y Real Madrid empataron a 1. El Mallorca ganó al Eibar. El Osasuna al Leganés y Villarreal y Granada empataron a 4. Para este domingo destaca el Atlético de Madrid Getafe, que cierra la jornada a las 10 de la noche.
En Gran Canaria, un nuevo incendio, te lo estamos contando, en el municipio de Valleseco ha obligado a evacuar a decenas de vecinos de la localidad de Tejeda, también de otras localidades colindantes. El fuego, declarado ayer por la tarde, ha quemado ya más de 500 hectáreas. En él trabajan los efectivos de los bomberos, también miembros de la UME y varios medios aéreos que se han retirado durante la noche. Este nuevo incendio está muy cerca del que calcinó casi 1.500 hectáreas hace una semana. Redacción de la cadena COPE en Canarias. Aida Martínez, Aida, buenos días.
El incendio, iniciado en la tarde de ayer, ya ha quemado más de 500 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 2.000 personas en el municipio de Tejeda, tanto del casco urbano como del Rincón de Tejeda, Cruz de Tejeda y El Parador. Julio Pérez es el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Unas 2.000 están reubicadas y reubicándose, porque algunas han sido evacuadas hace un ratito, aproximadamente unas 2.000 personas. Sobre todo el casco de Tejeda es el que numéricamente tiene un mayor peso en ese número.
El fuego no ha causado daños personales y continúa avanzando con dos frentes activos. Los expertos han señalado que es un incendio de copas, lo que hace que avance con una mayor velocidad. Durante la jornada de ayer, los medios terrestres de extinción han contado con 150 efectivos, mientras que este domingo se sumarán otros 100 profesionales de la Unidad Militar de Emergencias. En cuanto a los medios aéreos, este sábado han trabajado 7 helicópteros y hoy los recursos se incrementarán con 2 aviones y 2 helicópteros más.
En casos difíciles como los que te estamos contando, siempre podemos rescatar una parte positiva, por pequeña que sea. En este caso, y en el de otras muchas situaciones, como te digo, difíciles, complicadas, es el de la solidaridad. Ante esta situación, muchos vecinos están ayudando y aportando su granito de arena. Es el caso de Adrián, que ha ofrecido su casa para aquellos evacuados que no tengan dónde ir.
Determinados vecinos que han puesto sus coches, furgonetas y una compañía de coches también. Y lo que estamos haciendo un poco es trasladar pertenencia de la gente hasta los puntos de refugio, en los polideportivos, en los hostales y demás. Y algunos vecinos que no tienen coche, pues bajarlos hasta casas próximas de familiares.
Más asuntos. Frente a la isla italiana de Lampedusa permanece aún fondeado el barco de la ONG española Open Arms. Ayer por fin recibían una buena noticia. El gobierno italiano, a pesar de la negativa de su ministro del Interior, de Matteo Salvini, permitió a su pesar el desembarco de 27 menores no acompañados tras declarar el buque la situación de estado de necesidad y asegurar que ya no podían garantizar la seguridad de los migrantes a bordo. Ana Utrilla.
Al grito de Boza, Victoria en un dialecto africano, los 27 menores a bordo del Open Arms han sido evacuados a la isla de Lampedusa sin sus familiares. El ministro de Interior, Matteo Salvini, fue quien autorizó esta operación a pesar de no estar de acuerdo con ella. Desde el Open Arms aseguran que la situación se les escapa de las manos y se declaran en estado de necesidad después de 17 días a bordo. La justicia italiana ha ordenado una inspección médica en el buque humanitario que investiga un presunto delito de secuestro de personas para constatar las condiciones higiénico-sanitarias en las que se encuentran los 107 inmigrantes hacinados en cubierta.
Puede considerarse un paso adelante, pero ni mucho menos definitivo. Siguen quedando aún 107 personas a bordo cuya situación sigue siendo de extrema necesidad. 107 personas. Desde el barco aseguran que en caso de desatarse una acción colectiva a bordo no podrán detenerla. Óscar Camps es el fundador de la ONG española.
La verdad es que la tensión que se vive es insostenible. Me caería la cara de vergüenza si yo fuera un líder, un político o un presidente de gobierno en estos momentos, porque lo que estamos viviendo ciudadanos españoles a bordo del Open Arms es injustificable.
La ciudad de Barcelona vivió ayer un día de intenso recuerdo en el segundo aniversario de los atentados de las Ramblas y de Cambrils. La ciudad condal acogió dos actos de homenaje distintos en honor a las víctimas, divididos por las discrepancias precisamente entre las asociaciones y colectivos de víctimas. El primero de ellos, el institucional, tenía lugar en plenas Ramblas, donde la furgoneta conducida por el terrorista atropelló a decenas de personas. Allí el acto ha sido solemne, emotivo, breve y sin discursos políticos, por expreso deseo de las víctimas y sus familiares, que han depositado flores blancas en el monumento homenaje. En estos homenajes ha estado nuestro compañero de COPE Barcelona, Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
Buenos días. Barcelona no olvida. Las Ramblas se llenaban en el segundo aniversario de aquel fatídico jueves 17 de agosto para conmemorar a los 16 inocentes que perdieron su vida a manos del Estado Islámico. Los 500 metros que recorrió la mortal furgoneta estaban repletos de vida. Kioscos, paradas, turistas, vecinos, todo seguía con su rutina plantando cara a los malos, a los terroristas. Destacaron varios homenajes a lo largo del día, todos con la mirada puesta en los protagonistas, los familiares de los que perdieron su vida y de los más de 150 heridos. Lágrimas, recuerdos en forma de fotos, juguetes del niño al que privaron injustamente de su vida, carteles con el nombre de esos 16 héroes, cantos como el Candle 6 o el Ave María y oraciones a pie de calle o en capillas de la ciudad, todo para y por las víctimas. El 17 de agosto será un día que marcará para siempre la vida de los barceloneses y de todos los españoles. Escuchamos qué nos decían ayer algunos ciudadanos que quisieron rendir tributo a los que ya no están con nosotros.
La ventaja son estas fuerzas de seguridad que estaban hoy aquí, que son las que permiten que un 17 de agosto sea una cosa excepcional.
Lo recuerdo con mucho dolor y mucha tristeza.
Y hay que reconocerlo también, con mucho miedo, porque perfectamente podía haber sido cualquiera de nosotros.
Y durante el día de hoy se celebrarán homenajes en Cambrils, el lugar a donde los terroristas huyeron, no sin antes causar el caos allí también, con cuchillos y otro intento de atropello en el paseo marítimo, donde la policía logró abatirlos.
A lo largo de este domingo va a salir de prisión otro etarra, Rafael Caride Simón, que fue jefe del llamado Comando Barcelona, que fue el cerebro del atentado de Hipercor en junio de 1987, en el que fueron asesinadas 21 personas y resultaron heridas 45. Este etarra fue uno de los que se acogió a la llamada Vía Nanclares y se arrepintió de lo sucedido. Ya ha cumplido su pena de 790 años de prisión, Mercedes Trujillo.
Rafael Caride Simón era el jefe del Comando Barcelona. Además de participar en varios atentados, se convirtió en el cerebro de la mayor matanza cometida por ETA. A las 4 y 10 de la tarde estallaba el coche bomba que se encontraba en la segunda planta del garaje del Hipercor. Escondía 30 kilos de amonal y 100 litros de gasolina, y mientras que los equipos de emergencia auxiliaban a las víctimas, Caride Simón y sus compañeros brindaban por el resultado. 5 años después de la matanza, sería detenido en Toulouse, París, y condenado a cumplir 790 años de cárcel. Una vez en prisión, se arrepintió del crimen cometido, se desvinculó de ETA e incluso pidió perdón a varias víctimas en persona. Por todo ello, no será homenajeado. Ahora ha cumplido condena y quedará sin responsabilidad penal tras pasar 26 años entre rejas.
Contamos también que en Alemania una ciudadana española ha sido asesinada en la localidad de Mannheim. La mujer fue hallada en el apartamento de su exnovio principal sospechoso. La investigación continúa y aún se desconocen las circunstancias de lo ocurrido. Elena Fornas.
La mujer ha sido hallada por la policía de Mannheim en el apartamento de su exnovio principal sospechoso de la muerte de la víctima. Testigos del suceso presenciaron sobre las 6:30 de la tarde hora local el intento de huida del presunto asesino, que se precipitó desde un quinto piso. El joven fue atendido por los servicios de emergencias y trasladado al hospital con heridas graves. Desde el Consulado de España en Stuttgart aseguran que todavía se desconocen las circunstancias de lo ocurrido y que la policía apunta a un posible homicidio a la espera de que la autopsia permita esclarecer más detalles.
Estamos en pleno verano, en el que muchos de vosotros habéis optado por viajar al exterior. Es la época preferida por los españoles para salir de nuestras fronteras, pero atención, porque hay países a los que el gobierno aconseja que es mejor no hacerlo. La última lista del Ministerio del Exterior actualiza los destinos a los que no es recomendable viajar en vacaciones. Nos lo resume Carolina Gómez.
El terrorismo y los enfrentamientos armados son las principales razones por las que no se recomienda viajar a un gran número de países africanos como Mali, Kenia y Etiopía. En los casos más extremos, como Yemen y Siria, se ruega a los españoles directamente que abandonen los países de manera inmediata. Otro de los motivos de riesgo para los turistas es la inestabilidad política. Se desaconseja viajar a Hong Kong por las recientes manifestaciones, a Venezuela por la crisis política y económica, a Ucrania por los enfrentamientos entre insurgentes y el ejército y a la República Autónoma de Crimea, ya que está ocupada por Rusia y la capacidad consular de España en este país es muy limitada. Tampoco lugares donde hay riesgo para la salud. Hablamos de la presencia del dengue en países como Bangladesh, Guatemala, Honduras y Haití, y de ébola en Burundi y el Congo. Pero no solo las enfermedades ponen en riesgo la salud. En las Islas Marshall se advierte de los altos niveles de radioactividad. Y por último, aquellos lugares en los que haya riesgos de desastres naturales, sobre todo en las zonas del Caribe como Bahamas y Dominica por los huracanes, y también se destaca Mozambique por los ciclones. Estos son consejos del Ministerio de Exteriores, que recuerda que la decisión de viajar o no a estos lugares es responsabilidad exclusiva del viajero.
Van a dar las 6:20 de la mañana, una hora menos en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
La mañana. COPE. Estar informado.
Porque al mirarme en tus ojos, sueños tan bellos me forjaría.
Es sin duda uno de los protagonistas de esta semana que está terminando. Hablamos, claro, de Plácido Domingo, que, por cierto, nació muy cerca de donde estamos ahora mismo, desde donde estamos emitiendo este programa, de los estudios centrales de la cadena COPE, justo en la calle Ibiza 34 de Madrid. Ahí nació Plácido Domingo. Pues, ¿qué vamos a decir de su carrera? Premio Príncipe de Asturias de las Artes, Medalla Internacional de las Artes, posee también la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, más de 4.000 conciertos a sus espaldas, vamos, que es sin duda uno de los mejores tenores de la historia. Una historia que podemos decir se ha visto afectada estos últimos días. Y es que, como sabes, 9 mujeres que han trabajado con él en la ópera han afirmado que han sufrido acoso sexual por parte de Plácido Domingo. David Jiménez, buenos días.
¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Bueno, pues como lo estamos diciendo, ¿no? Ha sido una semana difícil para este señor, para Plácido Domingo, para el señor que hace vibrar las cuerdas vocales como muy pocos en el mundo de la música.
Y todo ha empezado, Alicia, con las declaraciones de 8 cantantes y una bailarina. Ellas dicen que han sufrido acoso por parte de Plácido, un acoso de besos forzados, de algún tocamiento inesperado en alguna comida y de incluso relaciones sexuales. Patricia Gulf es una de ellas y es la única de estas 9 que ha mostrado su identidad públicamente.
He would come up to me this close.
Se acercaba así de cerca y me decía: Patricia, ¿de verdad te tienes que ir a casa esta noche? Y era muy llamativo. Era muy difícil.
Bueno, pues este es el testimonio. Hay que subrayar que los presuntos hechos de los que habla Patricia, estos que acabamos de escuchar, se remontan a los años 80, los 90, y que no han sido denunciados por el momento. Que, por cierto, esta mujer que acusa a Plácido es la misma que presume en sus redes sociales de haber compartido escenario con el artista. Y con todo este escándalo, con toda esta polémica, Plácido se ha justificado, ha emitido un comunicado en el que afirma que las reglas y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos son muy distintos de cómo eran en el pasado. Así ha sido, bueno, esto es, podemos resumir cómo ha justificado Plácido Domingo estas acusaciones. Y David, las respuestas de sus amigos pues no tardaron en llegar esta semana.
No tardaron en llegar. María José Suárez lleva 15 años cantando junto a Plácido Domingo y es una de las personas del mundo de la ópera que mejor conoce a Plácido.
Educadísimo. Es muy agradable, muy generoso con nosotros, con todos los colegas. Ten en cuenta que él es el número uno, ¿no? Y nosotros, bueno, pues hay cantantes de más categoría, de menos. Siempre es muy cariñoso, es muy amable, muy cumplidor y muy respetuoso y muy afable con todo el mundo.
Bueno, pues ahí dejamos constancia también de otro de los testimonios. La mezzosoprano afirma que es un hombre de los pies a la cabeza y que ve imposible que Plácido hiciera algo tan grave como de lo que se le está acusando.
No, nada relacionado ni con acoso ni con abuso, nada. Que él es galán, que él es te puede echar un piropo, pues sí, él y muchísimos, y muchísimas.
No te debo, no te pío, me voy de tu vera, perdíame ya.
Y algo que hay que destacar es cuando María José Suárez dice que no crea a estas mujeres y es más, argumenta que ha visto a chicas muy interesadas en el artista.
He visto a muchas chicas ir a verle al camerino, en un cóctel estar pendientes totalmente de él, constantemente, haciéndole ojitos, y eso las mujeres lo vemos perfectamente.
Y ella está segura de que estos hechos han salido a la luz con un objetivo final.
Y si no van a acusar, porque además no tienen pruebas, no las han presentado al menos, ¿no? Lo único que quieren es hacer daño.
Pues hablamos de un daño, de una polémica que claro que ha llegado al otro lado del charco. Plácido Domingo no va a cantar en Estados Unidos este año. Iba a subir a los escenarios en San Francisco y en Filadelfia, pero los dos estados han confirmado que su voz no va a estar presente debido a este presunto acoso sexual.
Y esto es algo que no entiende mucha gente porque, primero, no hay pruebas de ello, segundo, no hay una denuncia contra las acusaciones y, tercero, con esta cancelación se pone en duda la presunción de inocencia de Plácido Domingo.
Y los americanos que le sigan cancelando, ay, a ellos se pierden su nivel. O sea que es el mejor del mundo, ellos sabrán.
Sí va a alzar la voz en Salzburgo el 25 y también el 31 de agosto y luego en diciembre en el Palau de las Arts de Valencia, donde va a cantar Nabucco de Giuseppe Verdi.
Un escenario, el de Valencia, muy importante para él porque es uno de los que selecciona las voces del Centro de Perfeccionamiento del Palau, que por cierto lleva su nombre y cumple este año ya 10 añitos.
David, hablando de años, Plácido va a cumplir en el próximo mes de mayo 50 años como tenor, 50 años de espectáculos, de buenos momentos. Y María José no es la única que se ha manifestado sobre los hechos que acusan a Plácido.
No es la única, ¿no? Y es que Mariola Cantarero destaca la personalidad de Plácido.
Yo, mi experiencia personal, jamás he visto nada fuera de lo que es su amabilidad, su cercanía con todo el mundo, con hombres y con mujeres.
Pues son dos testimonios de dos mujeres, lo hemos escuchado, que han trabajado largo y tendido con Plácido, María José Suárez, también Mariola Cantarero. Ellas nunca han visto que Plácido vaya más allá de una amistad profesional con las chicas de la ópera, que por cierto es un mundo lleno de acusaciones de este tipo.
2007 en el tiempo, nos situamos en el 2007 y en Reino Unido. Empezó a crearse allí una lista de nombres de artistas con prestigio en la ópera que fueron acusados de abusos sexuales. El primero de ellos fue Robert King, condenado a 4 años por abusar sexualmente de hasta 5 chicos. A estas denuncias se unió 10 años más tarde el director de la Metropolitan Opera de Nueva York, James Levine, un hombre que aún no ha pisado la cárcel y que su caso sigue en los tribunales.
Un año, el de 2017, que coincide con el inicio del Me Too, yo también en español, un movimiento que persigue el acoso sexual en todo el mundo. Comenzó a través de un estudio de la Sociedad Incorporada de Músicos de Reino Unido que dice que un 65% de los encuestados reveló haber sufrido acoso sexual por parte de un director de música u otros profesores, David.
Un estudio que ha puesto la carrera profesional de ilustres batutas de en la cuerda floja como James Levine, Charles Dutoit, Daniel Egati y ahora Plácido Domingo. Lo que espera su compañera Mariola Cantarero es que se confirme si ha habido o no acoso sexual.
Espero que todo se aclare y que la verdad salga a la luz.
Pues es una verdad, desde luego, que por el momento no se sabe. Lo que sí ha dejado claro Plácido Domingo es que todas las relaciones que ha tenido hasta sus 78 años han sido consentidas. Y de momento, bueno, pues hasta ahí queda la polémica. Va a afrontar el principio de esta nueva temporada en Salzburgo y para escucharle posteriormente podemos ir a Zúrich, a Viena, Milán, Berlín y Valencia, lo decíamos. Su última parada va a ser en el Teatro Real de Madrid el 22 de mayo, donde pondrá la guinda, quién sabe, la guinda final a su último concierto en directo. Esto solo el tiempo lo dirá. David Jiménez, muchas gracias, buen día.
A ti, Alicia.
L'ombra tu sei del re, l'ombra tu sei, l'ombra tu sei, l'ombra, l'ombra tu sei del re.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí, al otro lado de la radio. Bienvenido a esta edición de la mañana del fin de semana del 18 de agosto. Es una mañana en la que seguimos muy pendientes del incendio declarado en la tarde de ayer sábado en la isla de Gran Canaria, otro más, esta vez en los altos del municipio de Valleseco, en una zona muy próxima al que hace una semana quemó ya 1.500 hectáreas y que aún no se había dado por extinguido. Este fuego último es visible desde muchos puntos, desde gran parte de Gran Canaria. Ha avanzado con mucha rapidez y desde el primer momento ha sido considerado por los técnicos como un fuego de gran potencial. Tiene todos los flancos activos y ha calcinado ya más de 500 hectáreas. Más de 2.000 vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas por la cercanía de las llamas y hasta ahora todavía son varios los municipios que se siguen desalojando. Las tareas de extinción se están viendo complicadas por el viento, por las altas temperaturas, nada ayuda. Está previsto que hoy 100 efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, llegados de Tenerife y de la península, se sumen a estas labores de extinción. Hay vecinos de las zonas más seguras que están ofreciendo sus casas o sus vehículos a aquellos que van a tener que ser desalojados o que ya lo han sido. Es domingo 18 de agosto, vamos con más asuntos para estar bien informados. Los repasamos con Alex Ibáñez. Desembarcan en Italia 27 menores que estaban a bordo del Open Arms.
Ha sido el primer ministro del país italiano, Giuseppe Conte, quien ha obligado a su ministro de Interior, Matteo Salvini, a autorizar esta operación, eso sí, ante la negativa y el enfado del propio Salvini. Aún siguen a bordo 107 migrantes rescatados y el director de la ONG española, Oscar Camps, asegura que la situación sigue siendo insostenible. También afirma que en caso de producirse una revuelta a bordo debido a la tensión, no serán capaces de controlarla y es que son ya más de 17 días en alta mar.
Hoy saldrá de la cárcel Caride Simón, autor del atentado de Hipercor de Barcelona en el año 1987.
En el que murieron 21 personas y otras 45 resultaron heridas. El etarra sale de prisión después de 26 años. Durante los últimos mantuvo encuentros con víctimas de este mismo atentado, a los que expresó su sentimiento de culpa por el daño causado. Pese a ello, desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo acogen con resignación esta inminente salida, aunque entienden que ha cumplido con su condena.
Detenidos tres hombres como presuntos autores de una violación en grupo a una mujer en Murcia.
Estos tres varones han sido detenidos por la Policía Nacional junto con otra mujer también detenida por omisión de socorro. Un viandante encontró a la víctima que presentaba diversos golpes y sangre en el rostro. La mujer, de nacionalidad extranjera, explicó a las autoridades que fue asaltada en el interior de un edificio donde la golpearon y la agredieron sexualmente.
Y en los deportes, victoria del Real Madrid en su debut liguero, Juan Saura.
El Real Madrid conseguía en el día de ayer la victoria en su partido a domicilio frente al Celta de Vigo con goles de Benzema, Kroos y Lucas Vázquez. El capitán Sergio Ramos quiso poner punto y final a la pretemporada y centrarse desde ya en la competición liguera.
Después de tantas especulaciones y opiniones, yo creo que vivimos al margen un poco de todo eso. Tenemos que centrarnos en lo que hemos hecho, una buena preparación física en la pretemporada para llegar al primer partido de la mejor manera posible. Yo creo que hoy hemos visto un gran Real Madrid físicamente muy bien y yo creo que el resultado ha sido bastante justo.
El resto de la jornada nos ha dejado los siguientes resultados: Valencia 1, Real Sociedad 1, Mallorca 2, Eibar 1, Villarreal 4, Granada 4 y Leganés 0, Osasuna 1. En la Premier, el City ha empatado frente al Tottenham y el Arsenal ha ganado 2-1 al Burnley con una destacada actuación del español Dani Ceballos. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, Español-Levante, a las 7 Español-Sevilla, desde las 9 Betis-Valladolid y cierra la jornada el Atlético de Madrid-Getafe a las 10. Todo el fútbol y todo el deporte mañana a partir de las 3 en COPE-GP y a partir de las 4 en Tiempo de Juego.
Pues vamos a repasar ya los periódicos de los diferentes puntos del país. Lo vamos a hacer con Alejandro Ibáñez. Empezamos, Alex, por una mala noticia que ha ocurrido en Valencia, donde un hombre ha fallecido al ser corneado en un festejo taurino.
Sí, exactamente en el torico de la cuerda de Chiva. Todo lo ocurrido está muy bien detallado en el diario Las Provincias.
¿Sí?
La víctima, Vicente Asensio Martínez, de 59 años, ha recibido una herida de asta en el abdomen. Todo ha ocurrido cuando estaba caminando entre un amplio grupo de participantes y tras el giro de una esquina, pues bueno, el animal les acorraló a varios de ellos en un portal. El toro empitonó primero a un joven y al intentar escapar, pues bueno, Vicente tropezó y cayó al suelo cuando se produjo la cornada. Una ambulancia lo evacuó al hospital de Manises, pero no pudo salvar su vida de este hombre, que era muy conocido en el entorno fallero de Valencia. Luego por la tarde se guardaron 2 minutos de silencio, pero bueno, no se suspendieron los festejos.
La verdad es que ha tenido, pues eso, no estaba ni siquiera participando, es un caso de muy mala suerte.
Sí, se ve en el vídeo de Las Provincias que el toro gira una esquina, les pilla un poco desprevenidos y la verdad es que ha sido bastante mala suerte.
Sí, desde luego que sí. Nos vamos a ir también hasta Galicia, en concreto hasta Sansenso, porque se han cancelado los últimos conciertos del Maestral Music Festival. ¿Por qué se han cancelado los conciertos, Alex?
Bueno, Alicia, pues la principal queja de los afectados es precisamente esa, que desde la propia organización del festival no han dado muchos detalles al respecto.
Han cancelado, pero no se sabe muy bien.
Claro, tal lo explican en periódicos gallegos, bueno, como El Faro de Vigo o La Voz de Galicia. Ahí cuentan que la organización ha emitido un comunicado diciendo que se habían visto obligados a tomar esta dolorosa decisión, como dicen ellos, por motivos ajenos a la organización del festival, hablando de motivos insalvables. Eso sí, han informado que bueno, los afectados podrán reclamar el dinero de sus entradas. Entre los conciertos anulados destacan los de Pablo López, Pastora Soler, Vanessa Martín o Alfred, de Operación Triunfo. Y hay que recalcar que desde que comenzó el festival el 3 de agosto ha habido varios problemas. Por ejemplo, prometieron una zona de butacas que por el tipo de relieve de la zona no se pudieron instalar. Y luego también las fuertes lluvias caídas en los últimos días provocaron daños en las instalaciones. Y bueno, lo último ha sido esta cancelación definitiva.
Ha sido un festival que desde luego no anda con buen pie desde el principio.
Sí, no empezó bien y al final
lo que,
ha acabado.
Sí, lo que bien mal empieza, mal no, acaba. Mal acaba. Eso es lo que dice sí. El refrán. Pues esto es lo que les ha pasado, pero bueno, la verdad es que sí que es otra mala pata, ¿no? Tengas tu entrada comprada, te cancelan, no te dicen por qué y te quedas sin ver a tu cantante. Por otro motivo bien distinto, están también en Granada preocupados. Allí por el estado de los pasos de cebra. Lo que está pasando es que apenas se ven en algunos de los puntos más importantes de la ciudad. Claro, esto causará más de un quebradero de cabeza. ¿No ves el paso de cebra? Pues
claro, es muy es muy peligroso. Uh-huh. Los compañeros del Ideal han hecho un recorrido por las principales vías de la capital granadina, y confirman que la mayoría, pues bueno, están borrados o muy desgastados. En definitiva, en mal estado, y esto afecta sobre todo a la visibilidad de los conductores, porque bueno, si eres un peatón vas más lento, tienes más campo de visión.
Te da más oportunidad de verlo, claro. Pero si vas conduciendo,
si vas en el coche, que vas también muchas veces con el asiento bajo o lo que sea, te cuesta más verlo, y un 15% de los atropellos graves son mortales, pues bueno, suceden en los pasos de peatones, y según los expertos consultados por el propio Ideal, estos deberían ser, pues bueno, prácticamente como fortalezas inexpugnables si hablamos de la seguridad de los viandantes, pero no lo son en el caso de Granada.
Es curioso el dato que dejabas, Alex, que el 15% de los atropellos ocurre precisamente los pasos de peatones, que un lugar menos, que debería, en donde menos deberían ocurrir.
Correcto.
Y precisamente es uno de los lugares, uno de los puntos más peligrosos donde más atropellos ocurren, así que bueno. Luego también, pues eso, también decíamos, en este caso por la falta de visibilidad,
sí,
de las aceras, de los pasos de cebra, pero en muchos casos también somos los responsables los peatones porque no dejamos el móvil
hay que ir con mucho cuidado.
El móvil ni para cruzar la calle, entonces pues bueno, al final
sí,
te encuentras, somos un auténtico ejército de zombies muchas veces por la calle,
es
si te das
que
cuenta.
Los conductores tienen mucho que ver, también hay que ir con cuidado,
también,
pero también los peatones, lógicamente.
Asumir nuestra parte de responsabilidad,
claro,
cuando nos toca la función de peatón y bueno, pues no cuesta demasiado dejar el móvil a un lado, la verdad.
Claro.
Hasta ahora, Alex.
Chao.
La mañana. COPE. Estar informado.
Esta es una situación cotidiana en nuestro día a día.
Las mamás traen el biberón a sus bebés con mucho cariño.
Y este sonido, aunque parezca muy lejano, nos es muy familiar. La infancia está compuesta de recuerdos, entre ellos el primer día de colegio.
¡Aquí estoy! ¿Llego demasiado tarde para las plumificaciones?
¿Has venido a quedarte con nosotros?
Celebro tu decisión.
¿Necesitas aprender?
Entonces vamos a inscribirte en el libro de clase. Dime tu nombre completo.
Anote Pipilota Victualia Rogaldina Xocominsa.
Ir a la escuela, aprender a leer, a escribir. Ese primer día de colegio, ¿te acuerdas?
Cuando nos enseñaban a dar palmas y a chasquear los dedos, que nunca aprendí a chasquear los dedos, ni en infantil, ni en primaria, ni en la ESO, ni en bachiller, ni con la carrera, ni con el máster.
Fui de la mano de mis hermanos y ellos fueron los que me dejaron en la puerta de mi clase. Entonces ese es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Y la verdad es que no sabía, el otro día sí que oí, que había algo más de analfabetización en España, pero era un dato que no conocía.
No saben leer, no saben escribir, pero sus historias tienen voz. Escuchen.
Una niña un poco lista. No muy lista, pero lista. Bueno, yo aprendía un poquito leyendo lo que cogía en mis manos. Juntaba las letras, si no me las sabía volvía otra vez a repetirlo y así fue.
Ella es Victoria Sanz y hasta hace poco fue analfabeta. Hoy hablamos de la analfabetización en España. La guerra, la posterior posguerra, la falta de oportunidades, el abandono escolar privaron a muchas personas entonces de recibir educación. Pero el analfabetismo, además de ser un problema que se remonta a tiempos lejanos, también es un hecho actual. ¿Sabes que a día de hoy en España hay más de 700.000 personas? Son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Elena Fornas, buenos días.
Hola, muy buenos días, Alicia. Sí, es más de 700.000 personas y de esos elevados datos casi el 70% son mujeres. Pero más allá de las cifras, hay que preguntarse cómo es la vida de esas personas, ponerles cara, ponerles voz. Preguntas tan sencillas como ¿qué marca de leche es la que compran? ¿Qué pasa con la letra pequeña de las facturas? ¿La entienden? ¿No entienden los documentos que firman?
Te voy a decir que a mí no me han engañado en el sentido de cuentas ni de nada. Y a mí no me han engañado nunca del dinero, lo que me pagaban los pantalones.
Estas preguntas inexistentes en nuestro día a día son una realidad a la que se tienen que enfrentar estas personas. Personas que no tuvieron el privilegio de sentarse tras un pupitre.
Pues porque tuve que trabajar desde muy pequeña. No había cumplido los 10 y ya estaba trabajando. Iba a trabajar, estaba en esa casa. No me iba a mi casa en 8 días o en 15. Sí, eran muy amables, pero no, nada más. Ahora, luego de golpe soy pantalonera. Vi el oficio de pantalón, de hacer pantalones. A lo mejor tú llevas pantalones, ¿no?
Pero nunca es tarde cuando se trata del saber. Victoria asegura que siempre ha sido una persona muy decidida.
Soy muy decidida. Ahora no, ahora ya soy menos decidida. De todas maneras, he puesto mucho interés.
Pero sobre todo, decidida a aprender.
Que no era torpe. Mira, esa palabra la he tenido muy a menudo. Además, era una señorita muy buena, tratándote muy bien. He estado viviendo, pues, casi 4 años he estado, pues, cuentas, a leer, problemas, o escribir, o te ponían todo eso.
Y es que cada día aprendes algo nuevo. Así lo hizo durante 4 años en el Centro Dulce Chacón de Madrid. Antes se apoyaba en sus hijos y en su marido. Ahora es capaz de viajar sola.
Y yo me he ido sola, no me ha hecho falta mis hijos. Ya no tienes que estar preguntando tanto como cuando no sabes, o cuando vas a un sitio firmar y dices, uy, sí, no sé. Oye, mire, yo eso no lo sé. No, es que no se pone mi nombre. No, murió mi marido y yo no me quedo en mi casa.
La ilusión de estar tras un pupitre a muchos de nosotros nos sonará muy lejano, pero gracias a talleres que ofrece Cáritas para muchas personas, hoy es una oportunidad. Rafa Vivanco es el sacerdote de la parroquia de San Juan de la Cruz en Málaga y nos cuenta que sus alumnos lo que transmiten es agradecimiento.
Personas, pues eso, de 40 años hacia arriba, que nunca han ido al colegio. Entonces, para muchos de ellos es la primera ocasión que han tenido en su vida de encontrarse con la alfabetización. Y están contentísimos, claro. Significa saber firmar lo que estás firmando de entrada, que parece una cosa tan tonta, pues que yo pongo mi nombre no porque me lo he aprendido de memoria, sino porque sé lo que estoy poniendo. Entonces eso es una cosa que lo dicen muchas, ¿no? Saben escribir, saben leer, y claro, para ella es una liberación.
Pero además de enseñar, también aprendes enseñando.
Me decía el otro día una señora que en julio cumplía 80 años y que ella, la alegría más grande de cumplir los 80 años era que había aprendido ya a leer y a escribir. Una señora que estaba también en alfabetización, que a ella le ha hecho gracia que va entendiendo los prospectos de las medicinas. Y yo le dije, pero no te preocupes, si no lo entiendes, no te preocupes que a mí me pasa igual, tampoco me entero. Fíjate tú lo que significa para una persona avanzar tanto como para querer entender un prospecto de una medicina que son tan difíciles de entender muchas veces, ¿no?
Aprendes a ilusionarte por la enseñanza, por la mejora de tus alumnos, por hacer realidad sueños de infancia. Incentivo suficiente para todos los voluntarios que pasan parte de su tiempo al servicio y entrega por la educación.
Que la intención nuestra de Cáritas fue esa, ¿no? Que la persona, promover a la persona y que la persona también fuera consciente de su responsabilidad para su formación, ¿no? Que no se trata solo de esperar una ayuda de fuera, sino que yo tengo que colaborar en mi crecimiento. El grupo de Cáritas, genial, trabajando a una en el tema. Y los monitores, genial. Han ido apareciendo pues como un regalo, es decir, como un regalo.
Alicia, voluntarios como Conchi Moreno, maestra de vocación, ahora enseña adultos y su ilusión y entrega es la misma que el primer día.
Yo me considero una maestra vocacional, ¿no? Y entonces durante este tiempo muchas veces he llegado a pensar con los niños, ¿no? De que a veces ellos me daban más a mí que yo le aportaba a ellos. Y ahora con los mayores, aquí en esta experiencia, pues me está pasando un poco lo mismo. Mira, me transmiten el valor del esfuerzo, de la gratitud, de la alegría. Me resulta muy gratificante. He aprendido con ellos mucho.
Según Naciones Unidas, y técnicamente hablando, una persona analfabeta es aquella que no es capaz de leer y escribir una exposición de hechos relativos a su vida cotidiana. Pero además, Elena, lo estamos contando, lo estamos viendo, existe otra clase de analfabetismo, que es el analfabetismo parcial, que son aquellas personas que sí saben leer y escribir, pero con dificultad. Sea cual sea el tipo de analfabetismo, lo que sí tenemos claro es que a estas personas nada les detiene.
Trato de animarlos mucho y le digo que la edad pues no es un obstáculo para aprender, ¿no? Pero son ellos los que, con su esfuerzo, hablar de una mujer que tiene ya más de 80 años. No puede apenas ni andar, está aprendiendo a leer, a poner su nombre, a poner el nombre de su marido, de sus hijos, de sus nietos. Que dice, lo que yo estoy aprendiendo, ¿no? Y yo no voy a dejar de venir, porque yo ya hasta mi nieto me dan sus cuentecillos para que yo los lea.
Conchi ha querido dejarnos un mensaje y concienciarnos de que esta realidad no solo hay que tenerla presente el 8 de septiembre, que es el Día Internacional de la Alfabetización.
Yo, vaya, veo aquí, pues animo a todo el mundo a que si tiene esta posibilidad, pues que se acerque y lo conozca, porque yo creo que es un beneficio a nivel personal y aunque eso ponga un poquito de esfuerzo, que no es tanto, pues merece la pena.
Entre todos formamos el mayor abecedario del mundo. A de ayudar, B de buena acción, C de colaborar, D de donar, E de enseñar, F de familia. Y Alicia, podríamos seguir así todo el día, pero hay que tener muy claro que todo depende del uso que le demos a las palabras y de las acciones que hagamos con ellas.
Sí, Victoria tiene una nueva vida y como Victoria, muchas otras personas que pueden decir que
he cambiado por completo.
Un cambio en donde la edad no importa y el saber no ocupa lugar. Un sueño compuesto de letras y números que han completado por fin su vida.
Pues muchas gracias, Elena, por habernos acercado a esta realidad que todavía sigue existiendo en España. Como decíamos, son personas a las que nada les detiene. Y bueno, es que es así. Todos los días es una oportunidad para todos, todos, de aprender algo nuevo. Gracias, Elena. Buen
gracias
día.
Gracias a ti.
Para aprender a querer. Voy a estudiar.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Vamos a empezar con la actualidad política.
Todo ha sido una pantomima para ir a unas elecciones.
Yo, desde luego, lo he dicho y lo repito, no creo que sea toda una pantomima. Es decir, si el señor Sánchez...
Vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez y toda la actualidad, porque ha habido respuesta también.
Podemos ya ha dicho que quiere ministerios, que quiere poder.
Parece indicar que puede ir en esa dirección.
El Cascabel, de lunes a jueves a las 10:30, en 13.
A esta hora vamos a entrar en nuestra página web en cope.es o también en nuestra aplicación. Aquí podemos leer un reportaje sobre cómo han evolucionado los llamados ayuntamientos del cambio. Son ciudades como Barcelona, como Madrid, Valencia, Cádiz o Zaragoza que recibieron a estos alcaldes en sus consistorios en 2015, pero de los cuales solo se mantienen ahora los regidores de Valencia, Cádiz y Barcelona. Así que ahora te contamos qué herencia han dejado en sus alcaldías y a qué retos hacen frente estos alcaldes que continúan gobernando. Todo, recuérdalo, en cope.es. Pero además de esta noticia tenemos mucha más información, como la que nos trae ya a esta hora nuestro compañero Guillermo Azábal. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué más tenéis en cope.es?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues estamos contando noticias que nos llegan desde el exterior, pero muy relacionadas con nuestro país. Por ejemplo, ha sido en Chile. La justicia del país latinoamericano ha condenado a 6 años a la española Riani Sosa tras ser descubierta con 9.000 pastillas de éxtasis o MDMA en noviembre en el aeropuerto de la capital de Santiago de Chile, y también esa noticia que ya hemos contado en Alemania, concretamente en la ciudad de Mannheim,
sí,
donde ha sido encontrado
contando.
Exactamente, uh-huh. Con signos de asesinato una española, se sigue investigando, pero parece que el exnovio de nacionalidad alemana puede ser
es
el
la
principal.
Principal hipótesis que se está siguiendo de momento. Bueno, cambiando de tema también, leo una noticia que esta es muy, muy, muy curiosa. Estáis contando en cope.es ¿qué ha sido del exmarido de Norma Duval, de Mark Ostarcevic? Es verdad que, bueno, durante una época fue muy famoso, pero bueno, ahora, ¿qué es lo que es de él ahora? Cuéntanos.
Así es, ¿sí? Muy mediático.
Sí, en su día estaba todas horas en televisión, sí, me
y
acuerdo.
Además es que fue uno de los jugadores de baloncesto más importantes de la historia de la selección croata. Pues bien, va y viene a su país, pero se le ve bastante por España, y es que aunque desde 2001 no sea pareja de la vedette,
¿sí?
Tiene una
uh-huh.
relación con Rocío Jiménez, que es aquella mujer rubia que bailaba sevillanos con Julián Muñoz en ese vídeo que finalmente le costó el ingreso en prisión a Muñoz. Te cuento que también está pasando por algún trance, está pasándolo mal porque no corre en buenos tiempos, ya que se le ha detectado cáncer de próstata, así que lo estamos contando en cope.es.
Bueno, pues le deseamos que le vaya todo muy bien. Y para acabar, en cope.es tenéis también un vídeo, atención, atención, de Ángel Correas.
Eso es, Ángel Correas, que está de vacaciones, pero antes de irse quiso grabar un vídeo con nosotros. En él nos contaba cómo iban a ser estos días de descanso, que compaginaba playa y zonas de interior. Y bueno, no quiero desvelar nada más. Y los oyentes de COPE lo tienen en la web y en la aplicación, así que ahí estamos.
Bueno, pues Ángel, es posible que nos esté escuchando a esta hora, así que yo voy a ver el vídeo ahora, inmediatamente, desde luego que sí. Pues Guillermo, muchas gracias, que tengas buen domingo.
Igualmente.
Adiós.
Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es...
Después de haber recorrido el país casi de punta a punta en la mañana de fin de semana, cogemos de nuevo las maletas, pero esta vez nos quedamos en el centro del corazón de España. Los árabes la denominaron Majerit, tierra rica en agua. Felipe II la eligió para establecer su corte y posteriormente pasaría a convertirse en el Madrid que hoy conocemos. Buenos días, Mercedes Trujillo.
Buenos días, Alicia. Hablamos de una ciudad que no deja de latir, a pesar de haber vivido algunas derrotas, también ha sido cómplice de grandes historias. Para muchas personas es lugar de paso, sin embargo, para otras terminan enamoradas de ella y deciden formar parte de sus arterias. Por eso es la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea, pero hoy no nos vamos a centrar en la historia de la capital, sino en uno de sus rincones, concretamente en el Rastro. ¿Y qué es? Nos lo explica Ángel del Río, cronista oficial de la Villa de Madrid.
Es un mercado al aire libre donde se va a vender ambulantemente el último día de la semana. Entonces se entendía que el último día de la semana era el domingo.
Un mercadillo que además cuenta con más de 400 años de historia asentado en el barrio del Rastro.
Ajá,
y este
¿sí?
barrio tenía gran actividad comercial de los ropavejeros. Pero ¿cómo comenzó todo?
740 es de las primeras referencias que se tienen y hasta 1905... pues la ley de descanso y dominical se le reconoce ya oficialmente como mercado madrileño, donde en principio se vendían productos de segunda mano. Es al final de los años del siglo XIX cuando se instalan los anticuarios y ya se convierte más que nada en un mercadillo ambulante de lo viejo, de las antiguallas.
Es bien, bien, bien curiosa la historia del Rastro de Madrid. Es también importante saber, recordar que el Rastro pertenecía a los barrios bajos, pero no era por el bajo nivel socioeconómico de la ciudad, sino que era porque desde la villa, su pendiente hacia el río Manzanares, claro, era y sigue siendo muy pronunciada. De ahí lo de que pertenecía a los barrios bajos, Marcia.
Eso es, Alicia. Y yo siempre me he preguntado cosas y esta vez me he preguntado, ¿por qué se denomina así? Rastro.
¿Por qué se le llama Rastro?
Eso es. Uh-huh. Y he encontrado dos hipótesis. ¿Sí? La más noble indica que se llama así por los artículos de desecho que se venden. Y la otra se dice que obtuvo este nombre porque Miguel de Cervantes se alojó hace un tiempo en la calle del Rastro de los Carneros. Y esto es lo que nos cuenta Ángel.
Entonces había en lo que es la cabecera del Rastro, que es hoy la Plaza de Cascorro, junto a la estatua de Cascorro, había un matadero de reses. Entonces ahí acudía la gente a matar y las iban arrastrando por la ribera de curtidores hacia la zona más comercial. Entonces iban dejando un rastro de sangre las reses que habían sido sacrificadas. Y de ahí nació el Rastro, la zona del Rastro, por ese rastro que había.
Fíjate por el rastro que se dejaba, es bien, bien, bien
no
curioso.
No es ninguna de las dos hipótesis que yo he puesto.
Es otra tercera. Comenzó como un mercado de barrio pequeñito y poco a poco pues fue teniendo una gran magnitud. Los nuevos puestos invadían la plazuela del Rastro y la ribera de curtidores y luego vino una orden del concejo que alejó las tenerías de la zona para evitar la contaminación del río del que hablábamos antes.
Eso es, el Rastro se separa del matadero en el siglo XIX y adquiere un aspecto diferente. Y aunque durante la semana el matadero seguía con su actividad normal, los domingos por la mañana los puestos desmontables eran cada vez más numerosos. Pero ¿por qué se hace los domingos y no otro día de la semana?
Una ley dice que es un mercado donde se va a vender ambulantemente el último día de la semana. Luego eso se continuó la tradición porque era el día donde el pequeño comercio establecido en la zona del Rastro y en todo Madrid no abría. Entonces aprovechaban que no abría el pequeño comercio para instalar el comercio ambulante. Era oportunidad para que la gente se acercara en una manera de visitarlo. Era una cosa tan característica de la vida y corte que no solamente los madrileños, sino la gente venía de fuera y iba a visitar el Rastro. Entonces se estimó que el domingo, que era en principio el día en que se abría, era la mejor fecha para seguir manteniendo esa tradición.
Sí, desde luego el Rastro es que es un hervidero de personas, como decía Ángel, no van solo madrileños, es un foco turístico más de Madrid. Y antes, esto también me ha llamado mucho la atención, se decía que era el reino de los pícaros y los truanes.
Era la picaresca, era el intercambio, era el trueque. A ver quién vendía o quién engañaba a quién. Si lo importante es que el cliente se fuera comprando algo y no sintiéndose engañado y sintiendo que ha engañado al que se lo ha vendido y viceversa, le se lo ha vendido lo mismo.
Que se fuera satisfecho el cliente, de allí vamos. Además ha sido inspiración para muchos escritores como Benito Pérez Galdós, Azorín y directores de cine. Eso sí, si decidimos ir a visitarlo tenemos que tener mucho cuidado actualmente también con nuestros objetos personales porque lo de la picaresca Alicia como que todavía sigue en el aire.
Conviene no tener el bolso muy lejos, eso es. El Rastro está considerado patrimonio cultural del pueblo de Madrid. Cada calle acoge los tenderetes dedicados a un tipo de productos.
Muy característica dentro del Rastro porque, primero, los gremios de Madrid, que eran las asociaciones, digamos, de comerciantes de la época, pues, se reunían de alguna manera a vender sus productos en zonas muy concretas del Rastro. Hay calles como la de Fray Ceferino González, que se conocía como la calle de los pájaros, porque ahí, hasta que se prohibió la venta de animales, se vendían pajaritos y era la calle dedicada solamente a la venta de pajaritos. Luego la calle San Cayetano era la calle de los pintores, sigue siendo también, porque ahí se venden todo tipo de óleos, los mismos pintores venden sus obras y sigue siendo la calle tal. Está un poco por sectores, aunque en todas las partes se vende de todo.
Además, Alicia, una curiosidad, han sido varias las veces que se ha querido trasladar a otro sitio el Rastro, pero siempre ha sido imposible, quizás por el encanto que
claro,
tiene en ese
es
lugar.
Es muy difícil moverlo de ahí, claro.
Y además, como ya es habitual y es tradición en esta sección, después de haber paseado toda la mañana el domingo recorriendo el mercadillo, para coger fuerzas podemos hacer una parada estratégica, porque según Ángel había una tradición que no podía faltar.
que era ir a tomar el vermú al Cayetano. El Cayetano está cerquita de Cascorro y era una taberna de Madrid donde se vendía, pues se despachaba barril de grifo y sobre todo gambas a la plancha. Y el éxito es que todo el suelo del establecimiento estaba lleno de cáscara de gambas.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir.
Este bar ahora no está, pero bueno, podemos ir a comer a otros sitios, así que vamos a hacer una parada esta vez un tanto especial, porque ya sabes que entre el sur y el centro del corazón de España tengo yo el mío dividido.
Lo sé, Merche.
Hemos viajado por muchos rincones de nuestro país y a lo largo de ese recorrido hemos encontrado gente maravillosa. Por ello hoy me vas a permitir, Alicia, que empiece por el postre.
Por supuesto.
Porque, como todo en la vida, hay personas que a veces nos hacen la vida más dulce y otras más amarga, pero siempre hemos bebido y seguimos bebiendo de su sabiduría. Personas que sin ellas quizás estos lugares no hubieran tenido sentido, porque la gastronomía no es simplemente platos, la gastronomía son las sillas que ponemos alrededor de la mesa. Y cogiendo ahora un poco de aliento, continuamos el viaje, porque aunque el corazón lata de forma distinta, esta vez el mío, lo mejor de todo es que siempre formarán parte de nuestro equipaje.
A ver ahora, ¿qué te digo yo? Después de coger un poco de aliento, pues que un placer y un honor por la pasión que le echas y el buen hacer que le echas a todo, por habernos llevado a recorrer España y un auténtico placer, Merche.
Seguiremos viajando.
Y ahora nos vamos al rastro, venga.
Los pájaros visitan al psiquiatra. Las estrellas se olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano. La vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitar.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos los que estáis madrugando esta mañana del domingo 18 de agosto con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo que está haciendo posible este programa. Una semana después se repite la pesadilla en forma de fuego en Gran Canaria. Apenas 7 días después del incendio que arrasó la isla 1.500 hectáreas, el indeseado protagonista de las últimas horas es otro fuego que se declaraba poco antes de las 4 de la tarde de ayer en una zona muy próxima al de la semana pasada. En concreto hablamos de los altos del municipio Gran Canario de Valleseco, en la zona del Barranco de los Pajaritos. Desde un primer momento los técnicos advertían de que es un fuego de gran potencial. Es el tercero importante que se ha declarado en la isla en los últimos 8 días, cuando aún los otros dos no se han dado por extinguidos. La Unidad Militar de Emergencias, junto a personal del Cabildo de Gran Canaria, de las Brigadas Forestales de varias islas y también de bomberos del Consorcio de Gran Canaria, trabajan sobre el terreno. Está previsto que hoy se unan 100 efectivos más de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Es un incendio muy aparatoso que se ha extendido rápidamente, que está siendo visible desde gran parte de la isla de Gran Canaria. Lo ha explicado Julio Pérez, que es consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario.
Ha sido un incendio de copas, dicen los técnicos, un incendio de las partes altas de los árboles, que se extiende con mucha facilidad, especialmente si hay viento. La semana pasada teníamos en cambio un incendio más pegado al suelo, un incendio de matorral, y por lo tanto, aunque finalmente fue la cantidad que fue y nos preocupó y nos afectó a todos, la velocidad de extensión fue menor que la que ha tenido el incendio de esta tarde.
El fuego habría quemado ya más de 500 hectáreas. Tiene todos los flancos activos. Como se podrán imaginar, está siendo una noche complicada en las tareas de extinción. No ayuda ni el viento ni las altas temperaturas, que durante el día han rondado los 40 grados. Afortunadamente, no hay que lamentar ningún daño personal, aunque la peor parte, sin duda, se la están llevando los más de 2.000 vecinos que han tenido que ser desalojados por la cercanía de las llamas. Vecinos que están teniendo que pasar la noche fuera de sus casas. Son muchos del casco urbano de la localidad de Tejeda, de los barrios colindantes, pero también de otros muchos municipios. A lo largo de la noche están aumentando esas evacuaciones. Es la segunda vez en menos de una semana que muchos de estos vecinos se ven obligados a dejar sus casas ante la proximidad de las llamas, como te contaba. Hay casos de personas, incluso, que volvieron a sus casas solo hace 4 días y esta noche han vuelto a tener que dejarlas. Una situación, desde luego, nada sencilla. Es volver a repetir casi lo mismo. Joan es uno de esos vecinos que está viviendo en primera persona, que está sufriendo otra vez la pesadilla de las llamas.
Y ahora mismo, pues, los nervios los tenemos a flor de piel. Ya no solo por nuestra casa, sino también porque la casa de mis suegros viven justo al lado y ellos viven allí. Ellos no tienen otra casa, ellos viven allí. Entonces, si se quema, se quema toda su vida.
Se quema, desde luego, casi toda su vida. Una situación muy, muy, muy complicada. Y es que 2 desalojos en apenas una semana a causa de la cercanía de las llamas pues ponen a prueba los nervios de cualquiera. Francisco Pereira es el alcalde de Tejeda.
La gente, la verdad, es que tiene un civismo enorme, una paciencia extraordinaria. En poco tiempo, la segunda evacuación que se le hace al pueblo de Tejeda, cosa impensable. Jamás se soñó que Pueblo Tejeda en 4 días tenía que ser evacuado 2 veces. Y vamos a ver las consecuencias que esto puede traer, porque todavía el fuego pues no se ha sofocado. Vamos a esperar a que lleguen los rayos del sol mañana, a ver si los mecanismos aéreos le pueden hacer frente y lo pueden mitigar.
Bueno, pues en este punto vamos a seguir actualizando la información sobre ese incendio y nos está escuchando ya Rosa López, que es portavoz del 112 de Emergencias Canarias. Rosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero que queríamos saber es eso, actualizar esa información. De momento, los datos que vosotros manejáis desde emergencias, ¿cuántas personas han sido ya desalojadas a lo largo de esta noche?
Bueno, hay que decir que durante las últimas horas han continuado las evacuaciones de, ¿sí?, la población, uh-huh, próxima al incendio de Valle Seco, que estaban previstas en el plan de contingencia que anunció el consejero de Seguridad, en función de la evolución del fuego, que afecta ya a 6 municipios, las localidades evacuadas. En la tarde de ayer se había desalojado varios barrios de Tejeda, pero durante la noche se han tenido que evacuar 6 barrios de Valle Seco, 5 de San Mateo, 4 de Galda, 2 de Moya y 1 de Artenara. Como decía, son ya los municipios afectados. Toda esta población que ya hizo la rueda de prensa el consejero, ascendía a 2.000 personas y que ha aumentado considerablemente, ha sido trasladada a instalaciones municipales que han ido preparando tanto las autoridades locales como la Cruz Roja. El incendio fue declarado, como comentabas, en la tarde de ayer y se elevó a nivel 2 a las 6 de la tarde, asumiendo el gobierno la dirección de la emergencia. Y durante la noche han trabajado más de 150 efectivos terrestres entre Medio Ambiente del Cabildo, ¿sí?, UME, uh-huh, BRIF del Ministerio, EIRIF del Gobierno de Canarias y bomberos del Consorcio y de Las Palmas. Ahora ya a primera hora, sobre las 7 de la mañana, se procederá a empezarán a incorporar los medios aéreos de forma progresiva, que en este caso pues van a hacer un papel muy importante, lógicamente.
¿Recomendaciones que dais desde emergencias a todos esos vecinos que están siendo desalojados o que van a tener que ser en las próximas horas? Consejos básicos para todas esas personas que están obligadas a dejar sus casas en estos minutos.
Bueno, sí. Lo primero es atender a las indicaciones de las autoridades y seguir en todo momento la ruta establecida, ya que por la evolución del fuego tienen que seguir unos caminos que están ya cerrados y tienen que seguir, en este caso, escrupulosamente las órdenes que se les den en cada momento. También que ya se, de forma preventiva, todos los que viven en la zona tienen que tener preparado lo que se llama un kit de emergencia, una mochila de emergencia donde tengan lo principal, que son pues documentación, las medicinas que están tomando. Hay que tener en cuenta que es población que son zonas diseminadas y personas mayores que tienen una medicación que tomar y es importante que la tengan a mano por si tienen que desalojar su vivienda, igual que las cosas más importantes, una ropa de abrigo o algo de agua, y sus mascotas, que muchas veces cuando son evacuados pues ya tienen que tener una forma de transportarla. En principio, lo más importante es seguir las indicaciones en todo momento del personal, ya que son los propios ayuntamientos con Protección Civil y las fuerzas de seguridad, tanto del Estado como las locales, las que van casa por casa o por zonas, porque como comentaba, son casas que están a lo mejor en barrios muy alejados, indicando dónde tienen que ir y si no tienen medios propios, pues poniendo a su disposición medios alternativos de transporte.
Pues Rosa López, portavoz del 112 Emergencias Canarias, gracias por el trabajo realizado, gracias también por atender la llamada de la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Nos está escuchando también en este momento uno de los vecinos evacuados a causa de este incendio declarado en las últimas horas en Gran Canaria. Es Jorge Valentín. Él ha sido evacuado del municipio de Aguas de Fontanales, que está en la parte alta del municipio de Moya. Él ahora mismo se encuentra en el polideportivo de la Villa de Moya. Jorge, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días.
Bueno, pues lo primero que queríamos preguntarle es, ¿ha sido usted evacuado de su casa hace aproximadamente cuánto lleva en el polideportivo?
Un poquito más o menos desde las 5:15, 5:30, llevamos aquí desalojados.
Bueno, ¿cómo ha sido el desalojo?
Rápido, sencillo, y lo han hecho efectivamente como tendrían que hacerlo.
Ha sido todo rápido y sencillo. Imagino que, bueno, que sí que es lógico algún momento puntual, ¿no? De, bueno, pues quizá de nervios, ¿no? Pero bueno, situación controlada.
Sí, un poco en parte por el tema también que tenemos ganado y nos vemos un poco afectados porque tenemos un pequeño ganado y no hemos tenido tiempo para poder desalojarlo, pero estamos pendientes a toda la espera de que el fuego no llegue a donde está el ganado.
Le han evacuado, como decíamos, del municipio de Aguas de Fontanales. Desde donde usted se encontraba, ¿a qué distancia tenía el fuego? ¿Qué es lo que veía usted desde su casa?
Hombre, nosotros, por ejemplo, a las 12 así, no veíamos que el conato estuviera llegando, pero por lo visto hubo un cambio de viento y empezó a orientarse el fuego hacia abajo. Desde nuestra distancia donde está el fuego, creemos que no es complicado que llegue, pero el miedo,
claro,
la incertidumbre, no sabes. Estamos un poco asustados en el tema ese, también por el tema del canal y por todo lo que tenemos. Pero como tenemos un sitio de pastoreo, creemos que eso puede ayudar a que el fuego ralentice un poco
el avance
y pueda ayudar a los bomberos a que a lo mejor pueda hacer un cortafuego o alguna medida que pueda ayudarles.
¿Son ahora mismo las personas que junto a usted están en el polideportivo? ¿Son muchos los evacuados en ese polideportivo de la Villa de Moya?
Por ahora, sí, hay bastante gente y por ahora han avisado a demás vecinos y tal que están llegando.
¿Les han dado alguna información sobre cuándo podrían regresar a sus casas? ¿Esa información la manejan?
Nada, actualmente nada. Si te digo, la verdad no sé. Porque hay una incertidumbre, no se sabe para dónde puede tirar el fuego. Los bomberos y todo el equipo que está trabajando contra el fuego está en ello, intentando que no llegue a las casas y también a ver si también se hace de día a día, que es lo que estamos deseando, para que los helicópteros se pongan en acción. Estamos a la espera de todo.
Pues Jorge Valentín, muchas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE y desde luego que vaya todo bien y que, bueno, pues que no resulte nada más allá de lo que venimos contando. Que haya mucha suerte, Jorge.
Vale, muchas gracias por ponerse ustedes con nosotros en contacto y gracias a todos los municipios, todos los trabajos que están haciendo y también agradecer a los bomberos ese trabajo inmenso que está la lucha, no solo los bomberos, sino todos los equipos que están en lucha contra el fuego que nos tiene en vilo.
Desde luego que sí. Gracias, Jorge.
Nada, a ustedes. Hasta luego.
Vaya también desde aquí, claro, el agradecimiento a todos esos profesionales que desde un ámbito u otro están luchando de manera incansable contra las llamas y sus consecuencias. Vamos a seguir muy pendientes de la última hora de este incendio. Te la vamos a ir contando aquí en la cadena COPE. Al margen de este nuevo incendio en Gran Canaria, la atención informativa sigue puesta en el barco de la ONG Open Arms, que continúa fondeado frente a la isla italiana de Lampedusa. La novedad de las últimas horas es que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, muy a su pesar, ha permitido el desembarco de 27 menores no acompañados que iban a bordo. Eso sí, ha querido dejar muy claro, lo ha repetido hasta la saciedad, que lo hacía contra su voluntad después de que el primer ministro de Italia se lo pidiese en reiteradas ocasiones. El barco se declaró ayer en estado de necesidad, mientras que el fundador de la ONG española advertía de que después de 17 días ya no podían garantizar la seguridad a bordo. Es domingo 18 de agosto, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad, noticias para empezar el día bien informados, que repasamos con Carmen Ibáñez. Detenidos tres hombres como presuntos autores de una violación en grupo a una mujer en Murcia.
Los tres varones han sido arrestados por la Policía Nacional junto con otra mujer también detenida por omisión de socorro. Un viandante encontró a la víctima, que presentaba diversos golpes y sangre en el rostro. La mujer, de nacionalidad extranjera, explicó a las autoridades que fue asaltada en el interior de un edificio donde la golpearon y la agredieron sexualmente.
Y hoy va a salir de la cárcel Caride Simón, autor del atentado de Hipercor de Barcelona en 1987.
En el que murieron 21 personas y otras 45 resultaron heridas. El etarra sale de prisión después de 26 años. Durante los últimos mantuvo encuentros con víctimas de este atentado, a los que expresó su sentimiento de culpa por el daño causado. Pese a ello, desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo acogen con resignación esta inminente salida, aunque entiendan que ha cumplido con su condena.
Y un juez, Carmen, ordena retirar fotos de presos de ETA en las fiestas de Bilbao.
Así es, Alicia. La Audiencia Nacional considera que la exhibición de esas imágenes durante la Semana Grande de Bilbao, a la que acude una gran cantidad de gente, puede provocar un daño a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. La Ertzaintza pedirá a los miembros de las casetas que ellos mismos retiren las fotografías y, si no lo hacen, la Policía Vasca ejecutará la orden del juez.
Te lo estamos contando, estamos actualizando la información. En Gran Canaria, un nuevo incendio en el municipio de Valleseco ha obligado a evacuar a decenas de vecinos de la localidad de Tejeda, pero también de otras localidades colindantes. Son ya más de 2.000. Durante toda la noche no han cesado las evacuaciones. El fuego, declarado ayer por la tarde, ha quemado ya más de 500 hectáreas. En él trabajan los efectivos de los bomberos, miembros de la UME y varios medios aéreos que se han retirado durante la noche. Este nuevo incendio se encuentra muy cerca del que calcinó casi 1.500 hectáreas hace una semana. Redacción de la cadena COPE en Canarias. Aida Martínez, buenos días.
El incendio, iniciado en la tarde de ayer, ya ha quemado más de 500 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 2.000 personas en el municipio de Tejeda, tanto del casco urbano como del Rincón de Tejeda, Cruz de Tejeda y El Parador. Julio Pérez es el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Unas 2.000 están reubicadas y reubicándose, porque algunas han sido evacuadas hace un ratito, aproximadamente unas 2.000 personas. Sobre todo el casco de Tejeda es el que numéricamente tiene un mayor peso en ese número.
El fuego no ha causado daños personales y continúa avanzando con dos frentes activos. Los expertos han señalado que es un incendio de copas, lo que hace que avance con una mayor velocidad. Durante la jornada de ayer, los medios terrestres de extinción han contado con 150 efectivos, mientras que este domingo se sumarán otros 100 profesionales de la Unidad Militar de Emergencias. En cuanto a los medios aéreos, este sábado han trabajado 7 helicópteros y hoy los recursos se incrementarán con 2 aviones y 2 helicópteros más.
En toda mala noticia siempre podemos rescatar una parte positiva, por pequeña que sea. En este caso y en el de otras muchas tragedias, es el de la solidaridad. Ante la situación, muchos vecinos están ayudando y aportando su granito de arena. Es el caso de Adrián, con el que hemos hablado aquí en COPE, que ha ofrecido su casa, su transporte para aquellos evacuados que no tengan a dónde ir.
Determinados vecinos que han puesto sus coches, furgonetas y una compañía de coches también. Y lo que estamos haciendo un poco es trasladar pertenencia de la gente hasta los puntos de refugio, en los polideportivos, en los hostales y demás. Y algunos vecinos que no tienen coche, pues bajarlos hasta casas próximas de familiares.
Más asuntos. Frente a la isla italiana de Lampedusa permanece aún fondeado el barco de la ONG española Open Arms. Ayer por fin recibían una buena noticia. El gobierno italiano, a pesar de la negativa inicial de su ministro del Interior, Matteo Salvini, permitió a regañadientes el desembarco de 27 menores no acompañados después de que el buque declarara la situación de estado de necesidad. Aseguraron que ya no podían garantizar la seguridad de los migrantes a bordo. Ana Utrilla.
grito de boza, victoria en un dialecto africano, los 27 menores a bordo del Open Arms han sido evacuados a la isla de Lampedusa sin sus familiares. El ministro de Interior, Matteo Salvini, fue quien autorizó esta operación a pesar de no estar de acuerdo con ella. Desde el Open Arms aseguran que la situación se les escapa de las manos y se declaran en estado de necesidad después de 17 días a bordo. La justicia italiana ha ordenado una inspección médica en el buque humanitario que investiga un presunto delito de secuestro de personas para constatar las condiciones higiénico-sanitarias en las que se encuentran los 107 inmigrantes hacinados en cubierta.
Son las 7 y 16 minutos, una hora menos en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Ha sido una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Lo venimos contando estos días, la ciudad de Barcelona está sufriendo un auténtico verano trágico. Sus calles siguen asistiendo a numerosos robos, a peleas, incluso a asesinatos que parece que en estos últimos meses se están convirtiendo, pues por desgracia, en algo habitual. En lo que llevamos de año ya se han producido por lo menos una quincena de asesinatos, que son bastantes más que todos los que se produjeron el año pasado, en el año 2018. Y también están aumentando otros delitos. Adrián Gil, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues Adrián, vamos a repasar, si te parece, cuáles son las cifras de criminalidad durante este 2019, que como estamos diciendo, pues está siendo un 2019 y solo estamos en el mes de agosto, bastante trágico, ¿verdad?, en la ciudad condal.
Sí, echando un vistazo a esos detalles del balance de criminalidad que ofrecen los Mossos, en este primer semestre destaca el incremento de esos homicidios, de esos asesinatos en lo que llevamos de año, desde enero hasta esta primera quincena de agosto. Son 14 las muertes violentas que se han producido, sobre todo durante este verano, que ya se puede calificar, como tú decías, de un verano totalmente trágico, ya que en julio se han registrado 5, mientras que lo que llevamos de agosto ya vamos por 3. El último hace escasamente 24 horas en el barrio de Nou Barri. Son 4 más de lo registrado en todo el 2018 y es que todavía quedan 4 meses para terminar el año, por lo que podríamos estar hablando de cifras récord, que ahora mismo ostenta el 2017 con un total de 28 asesinatos.
Sí, parece que se está convirtiendo ya, ¿no?, por desgracia, en algo habitual, ¿no? Los vecinos de Barcelona día sí día no, bueno, pues está aumentando esos asesinatos. Y bueno, también sube el número de robos con violencia.
Sí, preocupa el número de asesinatos, pero es que también los hechos delictivos están subiendo de manera plausible. Es que estamos hablando de que los robos con violencia son más de 4.000 y el número de hurtos se ha incrementado en un 8,4%. Los hechos delictivos han aumentado un 9% y es que hablamos, quizás las cifras más sorprendentes,
¿sí?,
es que se cometen 700 delitos al día, que son un total de 26 a la hora, que está provocando una cierta sensación de inseguridad en
los turistas
y sobre todo en los vecinos de Barcelona que viven cada esta
que
oleada
que les toca
de
día a día pasar esto, claro.
Ese día a día. La penúltima muerte violenta fue la de el miércoles. Se estaba pendiente de esa autopsia que confirmó finalmente que era una muerte violenta y que siguen analizando los Mossos de Escuadra, que últimamente están teniendo bastante trabajo. Pero sin lugar a dudas, costaba reconocerlo y al final el consejero de seguridad del ayuntamiento de Ada Colau finalmente consiguió reconocer que había un problema de seguridad.
Hay una percepción por parte de la ciudadanía de inseguridad que se ha visto reflejado en la última encuesta hecha a la ciudad de Barcelona, es la principal prioridad, y después también ha ido acompañado de los datos objetivos que confirman un aumento de la actividad delictiva.
para resolver un problema, lo primero que hay que hacer es reconocerlo.
Admitirlo, eso es la primera, sí, la
primera piedra
que hay que hacer.
Para intentar poner un camino que solucione este tipo de problemas.
Bueno, pues con estos números, con todo esto que estamos contando, Adrián, el número ha aumentado, el número de asesinatos, como decíamos, el número de robos con violencia. Bueno, con todos estos números es lógico que no solo los turistas, sino los propios vecinos, como decías, que es lo que tienen que sufrir día a día, pues no están seguros. Claro, a la hora de salir a la calle ahí, pues hay miedo, es lógico. La inseguridad de la ciudad es la primera preocupación entre los barceloneses. El propio ayuntamiento, lo acabamos de escuchar, ha admitido que existe una crisis de seguridad y hay varios motivos por los que se están dando estas cifras y que además, y eso también preocupa, están desencadenando, Adrián, una fuerte caída del turismo.
Sí, hay varios motivos, como dices. El primero, sin lugar a dudas, es la falta de efectivos que no pueden cubrir esas necesidades de seguridad de los ciudadanos, y eso que en el mes de julio Ada Colau, después de esa reunión de la Junta de Local de Seguridad, pues decidió reforzar las plantillas, 139 en la Guardia Urbana, 320 en septiembre se incorporarán a los Mossos. Sin embargo, desde los propios sindicatos aseguran que son casi unos 1.000 efectivos los que necesitaría, que son muchísimos, para cubrir esas jubilaciones que se han producido durante los últimos años. El segundo motivo es la impunidad que sienten los delincuentes. Antonio Núñez es portavoz sindical de los Mossos.
El gobierno municipal no apuesta por la seguridad, no apuesta por un modelo policial, apuesta por lo que decimos, ¿no? Por una policía no represiva, por una policía que no persigue el delito, por una policía que no persigue las ordenanzas municipales, es decir, ha relegado a la policía a un segundo término, ¿no?
Y es que desde que está Ada Colau en el ayuntamiento ha considerado a la Guardia Urbana como una policía no intervencionista, una policía pasiva, que menosprecia ese principio de autoridad que tienen los agentes, y eso se traslada a la sociedad.
Lo que decías, esa sensación de impunidad, ¿no?
Sí,
claro.
Y da banda ancha a los carteristas, a los narcotraficantes, a los manteros, y por lo tanto esa sensación
que
de impunidad...
Que no va a pasar nada, ¿no?
Y que se traslada a estos delincuentes, que provocan que todos los actos que tengan sean incluso mucho más violentos.
Hemos pasado de hurtos a robos con violencia, y esos robos con violencia cada vez son más violentos, y es gente realmente organizada, ¿no? Genera un poquito el efecto llamada a lo que eran, lo que te digo, la pequeña delincuencia en principio, pues bueno, ve que hay una impunidad, cada vez generan una necesidad para cometer delitos más violentos, ¿no?
Llegada de también nuevos traficantes de drogas a la ciudad, sobre todo destaca la llegada de georgianos, que está provocando pues esa guerra de territorios, de barrios y de clanes de drogas, y que provoca esas reyertas y trifulcas. Y luego, por último, lo has mencionado antes, y es que la cuarta preocupación del barómetro del Ayuntamiento de Barcelona, de los ciudadanos, es el turismo, y es que se está notando en las cifras, sobre todo de estancias, sobre todo de gasto medio del turista, y esperemos que uno de los principales factores económicos que tiene la ciudad pues no se vea afectado por esta oleada de criminalidad.
Sí, porque al final el turismo se resiente, también es lógico, si te estás pensando en dónde vas a ir y a lo mejor, bueno, pues no deja de salir en los medios de comunicación todo esto, pues bueno, pues siempre te lo piensas. Como decías también, una de las causas de toda esta inseguridad creciente en Barcelona es la falta de efectivos en la Guardia Urbana y también en los Mossos de Escuadra, que no pueden abarcar, no pueden cubrir todas las necesidades de seguridad de los vecinos de Barcelona. Ante esta oleada de hechos delictivos, cada vez más violentos, lo estamos escuchando, ¿tienen miedo los agentes cuando salen a patrullar?
Bueno, yo he podido hablar con algunos de ellos.
¿Sí?
Me comentan que miedo no tienen, obviamente están preparados para afrontar cada una de las situaciones límite,
claro,
y las situaciones
claro.
de riesgo que se presenta cada día. Sin embargo, es verdad que muchos coinciden en una cosa, es que no tienen la libertad de actuación que podría tener cualquier policía en Madrid, en Bilbao, en Galicia, en cualquier parte de España, y eso viene porque no se sienten respaldados políticamente por un gobierno de Ada Colau que, como decíamos antes, pues apuesta por una policía no intervencionista y un poco pasiva, por lo que no tienen una seguridad política que lo pueda defender ante situaciones extremas que se están viviendo cada día en la ciudad.
Sales a trabajar con una inseguridad jurídica, ¿no? Es decir, tú vas a cumplir la ley, tú vas a hacer bien tu trabajo, pero no vas a tener soporte de ningún tipo. Es decir, sabes que a nivel político no te van a dar soporte, con lo cual, bueno, trabajas con una inseguridad propia, ¿no?
La sensación un poquito de tener las manos atadas, ¿no, Adrián?
Totalmente,
poco, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Intentan hacer su trabajo, pero no lo hacen pues con la completa libertad que lo pueden hacer cualquier otra policía de nuestro país. La verdad es que ahora mismo la situación en la ciudad de Barcelona es insostenible. Por un lado, el ayuntamiento de Ada Colau, que se mantiene al margen, o se ha mantenido al margen hasta el pasado jueves, que ha reconocido que hay una crisis de seguridad. Por otro, los Mossos, que no pueden cubrir esas necesidades de seguridad porque les faltan efectivos, y mientras, pues los delincuentes organizándose, profesionalizándose y tomando por su mano una ciudad que hasta el momento se encuentra al margen de la ley.
Bueno, pues iremos pasando, viendo y contando aquí en la cadena COPE lo que pasa en lo que queda de verano. Esperemos que esta inseguridad creciente, bueno, pues se vaya atajando, desde luego, porque como hemos contado con cifras, con testimonios de primera mano, Adrián, desde luego, pues es un problema que preocupa a todos. Adrián Gil, compañero de Interior de aquí de COPE, pues muchas gracias y que tengas un buen día.
Gracias a vosotros.
Gracias.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas, las faltas, los penales, que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión, con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí, como siempre, al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, del domingo 18 de agosto. Es una mañana en la que seguimos muy pendientes del incendio declarado en la tarde de ayer en la isla de Gran Canaria, en los altos del municipio de Valleseco. Es una zona muy próxima al que hace una semana quemó ya 1.500 hectáreas y que además aún no se había dado por extinguido. Este fuego del que te hablamos ahora es visible desde casi toda la isla de Gran Canaria. Además, ha avanzado con mucha rapidez y desde el primer momento los técnicos lo han tenido claro, lo han considerado como un fuego de gran potencial. Tiene todos los flancos activos y habría calcinado más de 500 hectáreas. Además, más de 2.000 vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas como consecuencia de la cercanía de las llamas. A lo largo de toda la noche no han cesado las evacuaciones. Las tareas de extinción se están viendo complicadas por el viento, también por las altas temperaturas. Recordamos que la isla de Gran Canaria se mantiene en alerta naranja. Está previsto que hoy 100 efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, llegados de Tenerife y de la península, se sumen a estas labores de extinción. Vamos a estar muy pendiente de todo ello aquí en la antena de la cadena COPE. Es domingo 18 de agosto, vamos con más asuntos. Para estar bien informados, lo repasamos con Alex Ibáñez. Desembarcan en Italia 27 menores que estaban a bordo del barco Open Arms.
Todo después de que la ONG española declarara la situación de estado de necesidad. Ha sido el primer ministro del país italiano, Giuseppe Conte, quien ha obligado a su ministro de Interior, Matteo Salvini, a autorizar esta operación. Eso sí, ante la negativa y el enfado del propio Salvini, aún siguen a bordo 107 migrantes rescatados y el director de la ONG asegura que la situación sigue siendo insostenible. También Oscar Camps afirma que en caso de producirse una revuelta a bordo debido a la tensión, no serán capaces de controlarla.
Hoy saldrá de la cárcel Caride Simón, autor del atentado en el Hipercor de Barcelona en el año 1987.
En él murieron 21 personas y otras 45 resultaron heridas. El etarra sale de prisión después de 26 años tras manifestar por escrito su renuncia, rechazo y arrepentimiento por los hechos por los que fue condenado. Durante los últimos años de condena mantuvo encuentros con víctimas de este atentado a los que expresó su sentimiento por el daño causado. Pese a ello, desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo acogen con resignación esta inminente salida y su principal preocupación ahora es que se ha recibido con un homenaje.
Detenidos tres hombres como presuntos autores de una violación en grupo a una mujer en Murcia.
Estos tres varones han sido arrestados por la Policía Nacional junto con otra mujer también detenida por omisión de socorro. Un viandante encontró a la víctima que presentaba diversos golpes y con sangre en el rostro. La mujer, de nacionalidad extranjera, explicó a las autoridades que fue asaltada en el interior de un edificio donde la golpearon y le agredieron sexualmente.
Y en los deportes, victoria del Real Madrid en su debut liguero, Juan Saura.
El Real Madrid conseguía en el día de ayer la victoria por 3-1 frente al Celta de Vigo y Zinedine Zidane quiso poner fin al culebrón Bale, diciendo en la rueda de prensa posterior al partido que cuenta con el jugador y que el galés se queda. En el resto de resultados de la jornada, el Valencia empataba 1 con la Real Sociedad, el Mallorca ganaba 2-1 al Eibar, el Villarreal empataba 4 con el Granada y el Leganés perdía 0-1 con el Osasuna. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, a la vez Levante, a las 7 Español-Sevilla, a las 9 Real Betis-Valladolid y a las 10 Atlético-Getafe. En la rueda de prensa previa al partido, Simeone admitió que Joao Félix va por buen camino y que espera que pueda acoplarse pronto al juego del equipo.
Tiene una cabeza abierta para escuchar, para querer aprender, va mejorando en aspectos colectivos, sobre todo del trabajo en equipo que nosotros tenemos desde hace años. Y después todo lo que tiene, obviamente, lo irá mostrando en campo cuando obviamente las situaciones aparezcan.
Todo el fútbol y todo el deporte, mañana a partir de las 3 en Copa GP y a partir de las 4 en Tiempo de Juego.
Pues vamos a aproximarnos al kiosco, vamos a echar un primer vistazo a las portadas de los periódicos de este domingo 18 de agosto. Carmen, ¿cuáles son esos temas principales que está destacando la prensa escrita en las portadas de hoy?
Pues Alicia, seguro que los oyentes que ya hayan madrugado con nosotros y se hayan asomado a los kioscos les habrá sorprendido que, como llevamos toda la mañana contándole el incendio no aparece en ninguna portada del periódico, pero hay que entender que el incendio se disparó, se empezó a propagar de esa forma tan violenta.
A lo largo de la noche cuando ya habían cerrado las ediciones de los periódicos.
Efectivamente. por eso esa noticia no la vemos presente en ninguna portada de estas primeras ediciones, así que ningún oyente se sorprenda por ello. Te cuento, el tema del día sin duda es Salvini, que ABC titula "Pierde el primer pulso del Open Arms". Como sabes y como has estado contando, ayer a Salvini no le quedó más remedio que autorizar que 27 menores no acompañados dejaran el Open Arms y fueran trasladados a la costa.
A regañadientes, sí, eso sí.
Muy forzado.
Lo dejó muy claro.
Después de que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, le pidiera hasta dos ocasiones que, por favor, tomara esa determinación y dejara por lo menos a los 27 menores
ir
a tierra.
Que pudieron desembarcar en el puerto de Lampedusa, ellos sí.
Efectivamente, El Mundo también lo lleva en portada. Evacúan a 27 menores del Open Arms contra la voluntad de Salvini y El País destaca: Salvini accede a su pesar a evacuar a 27 menores del Open Arms.
Además de este tema del queso, pues seguimos muy atentos aquí en COPE. ¿Qué otros asuntos principales podemos ver en estas portadas del domingo?
Otro de los asuntos principales son los actos de homenaje en recuerdo de las víctimas de ese atentado terrorista. Ayer se cumplieron 2 años del atentado yihadista en Barcelona y Cambrils, que dejó 16 muertos. Y bueno, pues ha sido muy llamativo la politización que han intentado hacer una parte de los separatistas en estos actos. ABC dice: Torra manipula el aniversario del 17A y alienta la teoría de la conspiración. El Mundo titula: El separatismo empaña el 17A con su teoría de la conspiración. Y luego El Mundo lleva una historia muy bonita, que es el héroe olvidado de Cambrils. Ese agente que abatió a 4 yihadistas y que no se ha vuelto a saber nada de él. Y no se ha vuelto a saber nada de él porque él quedó muy afectado después de matar a esos 4 yihadistas, que seguramente salvó muchas vidas, pero al final, bueno, acabar con
es
4 vidas
que, bueno,
pasa
pues que
factura
te,
seguramente.
Pues que te toca, lógicamente, claro que
somos humanos y esas
efectivamente.
Cosas. Por mucho
es algo que
te
deja huella, aunque forme parte de tu profesión o de las cosas que tienes que hacer, pero evidentemente lo que dices tú, pues ahí queda, lógicamente.
Claro, efectivamente. Bueno, pues él después de aquellos atentados pidió una baja y de hecho ya ni siquiera, fíjate, figura en el registro de los Mossos, no se ha vuelto a saber nada de él.
Es una de las historias que aparece en portada en el diario... En el diario El Mundo. ¿Algún otro asunto que destaquemos hasta ahora, Carmen?
Pues bueno, tenemos la entrevista, como hoy es domingo, tenemos gran entrevista. Díaz Ayuso, que este fin de semana ha estado auténtica protagonista en las portadas de la prensa. Ayer aparecía en ABC, hoy lo hace en La Razón y asegura que cuando el PSOE pone en la picota Vox, se pregunta con quién se entiende Bildu, en referencia, bueno, a esos pactos a los que está llegando el PSOE para gobernar en algunas comunidades, como es el caso de Navarra, ¿no? Que logró esa abstención de varios concejales.
Que era necesario porque si no, no hubiera llegado María Chivita
efectivamente
al poder ahí en Navarra. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso, que va a tomar posesión oficialmente de su cargo mañana lunes, después
mañana
de haber sido
lunes.
Investida la semana pasada.
Sí, ya hemos ido conociendo un poquito quiénes van a configurar ese primer gobierno
ya
autonómico.
Ya se han ido salpicando los nombres, eso
en
es.
En coalición con Ciudadanos, de coaliciones ya conocemos, de Ciudadanos ya conocemos que Garrido irá en Transportes, que bueno, tendremos en Cultura a Marta Rivera
de la Cruz,
escritora muy reconocida y un peso fuerte también del equipo de Rivera, precisamente. Y también anunciamos que el magistrado Enrique López, lo lleva a La Razón en portada, es el fichaje estrella de Ayuso para la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo.
Bueno, pues una pildorita más entonces de ese gobierno autonómico nuevo que se va desvelando y que vamos a conocer, bueno, vamos a conocerlo en su totalidad. Pues mañana pasa.
En unas horitas.
No vamos a tardar mucho en terminar de conocer la composición del gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, Carmen, pues este primer vistazo a partir de las 8, a eso de las 8:20 ampliamos la prensa.
Te cuento editoriales.
Venga, hasta ahora.
En cada grieta del suelo hay 10 semillas que sueñan con ser encinas y robles. Que partan las carreteras.
Somos Ana y Edurne y queremos contaros nuestro proyecto Biela y Tierra, nuevas narrativas para la soberanía alimentaria.
Los caminos ya están rotos.
Cerca de 3.000 kilómetros, ¿has escuchado bien? 3.000 montadas en sus bicicletas son los que tienen planeado recorrer al final de su viaje por todo el norte de España Ana Santidrián y Edurne Caballero. Su proyecto, que se llama Biela y Tierra, tiene un objetivo, que es dar a conocer iniciativas sostenibles ligadas a la alimentación y al mismo tiempo dar visibilidad a la gente de los pueblos que vive de ello. Lo están haciendo visitando a los protagonistas de estos proyectos para contar que el mundo rural está, sigue muy vivo. Hola, Alejandro Ibáñez, muy buenos días.
Hola, Alicia, buenos días.
Bueno, Alex, hemos hablado con ellas dos, ¿verdad? Con Ana y con Edurne, con las historias de esta... las protagonistas de esta historia sobre ruedas.
Sí, dos auténticas jabatas, ¿eh? Porque ahora mismo eso, llevan ya cerca de 2.000 kilómetros en sus piernas.
2.000 ya, bueno.
Sí, y están en un caserío en Itxaso, en Guipúzcoa, en donde Eneko y su mujer Itxaso tienen más de 900 manzanos de 30 variedades diferentes, también un obrador de pan con recetas de toda la vida, y como te he dicho, Ana y Edurne llevan ya casi 2.000 kilómetros en sus piernas, y todo esto en un viaje que comenzó como unas vacaciones, tal y como nos cuenta Ana.
Edurne y yo en un principio lo planteamos como unas vacaciones y salir a rodar y a conocer esas personas que con esfuerzo y dedicación trabajan día a día por proveernos. Entonces nuestras amigas Sole y Cris nos dijeron, jo, chicas, pero si hacéis eso no vale con que os lo quedéis para vosotras, solo lo tenéis que contar, tenéis que mostrar al mundo toda esa gente que trabaja día a día, ¿no?
Bueno, y allá que se lanzaron, ¿no? En los lugares que visitan conocen el trabajo que realizan estos pequeños agricultores, cómo lo llevan a cabo, y por lo que nos han contado, en este recorrido que están haciendo ya, desde luego, Alex, están teniendo mucho éxito.
Totalmente, desde que comenzaron el viaje allá por el 1 de junio en Zaragoza, donde ambas viven, se han ido sumando cada vez más y más iniciativas que visitan.
Montó yo un proyecto que en un principio nació con 3 meses, 30 iniciativas, y cuando salimos de Zaragoza salimos con 115 iniciativas contactadas. Ahora que estamos recorriendo los territorios, se van sumando más a la lista.
Eso es muestra de que hay muchísimas cosas que se están haciendo en el mundo rural, muchísima gente poniendo su energía y su trabajo y sus ganas y su dedicación, bueno, en trabajar por un mundo diferente, ¿no?
Y es que una de las cosas que destacan tanto Ana como Edurne es lo bien que les reciben en cada una de sus paradas. Algunos vecinos, pues bueno, como es normal, se sorprenden al verles tan cargadas, pero siempre les reciben con los brazos abiertos.
Ver a dos chicas cargadas con 5 alforjas, como vamos, con toda nuestra tienda de campaña, esterillas, sacos, el camping gas, todos los materiales para grabar, llama la atención. Y se acercan, nos preguntan y se interesan. Y de alguna forma sienten valorado que personas de lejos vengan a conocer lo que está pasando en su zona, en su pueblo.
Bueno, llevan la, como quien dice, la casa a cuestas, tienen que llevar todo encima. Claro, yo lo que me pregunto, igual también muchos de nuestros oyentes, es cómo viajan, con qué medios cuentan, y también es una cosa muy importante, ¿cómo duermen estas chicas?
Sí, pues aquí no hay ni trampa ni cartón, ¿eh? Lo de recorrer en bici es tal cual, 100% autosuficientes y respetuosas con el medio ambiente, y lo de dormir, según nos dice Edurne, pues casi siempre en su tienda de campaña.
Señalar que nosotras solamente vamos en bici, no tenemos ningún vehículo de apoyo ni nada. Nosotros queríamos ser autosuficientes, tenemos nuestra tienda de campaña, nuestro camping gas, muchas de las iniciativas, en la mayoría nos acogen, nos hacen un huequito en su casa o donde sea para plantar la tienda y allá estamos, y en otras etapas que no llegamos porque nos quedamos a medio camino o así, buscamos un rincón y plantamos la tienda. En alguna ocasión, si llegamos a una ciudad, pues buscamos así un albergue baratillo y nos quedamos.
Los caminos ya están rotos.
Otro de los objetivos de esta odisea, Alex, es mostrar la vida que hay en los pueblos. Lo hemos hablado alguna vez, la España vaciada, ¿no? Que hay mucha vida en estos pueblos.
Sí, es preocupante pues todo el tema de la despoblación rural, pero sin embargo Ana y Edurne en este viaje se están dando cuenta que ni mucho menos el mundo rural está en horas bajas.
Aunque cada vez hay menos población, no es verdad que el mundo rural no esté vivo, es todo lo contrario, está muy vivo, lo que pasa que muy invisibilizado. Desde los entornos urbanos creemos que uno de los objetivos de Biela y Tierra es tender esos puentes entre los entornos urbanos y los entornos rurales que muestren que ambos se necesitan.
Y es que prácticamente el 100% de las materias primas en cuanto a alimentación se refiere, pues están en estas zonas rurales y por ello son tan importantes.
No hay que olvidarse, desde luego, de los pueblos. Y, por supuesto, otro mensaje importante, eso, no olvidar a la gente que vive allí durante todo el año, no como los que vamos de vacaciones solo unos días, y que gracias a esas personas que viven todo el año, precisamente en estas fechas, pues podemos disfrutar de los maravillosos pueblos de España.
Esas zonas rurales están vivas porque hay gente viviendo ahí todo el año, y que hay que tener en cuenta no solo el paisaje que van a visitar, sino también el paisanaje, que cada euro que invertimos en nuestro carro de la compra, detrás de eso hay una pequeña familia o una gran empresa que se beneficia, ¿no? Y es hacia dónde queremos fomentar ese consumo.
Me ha encantado, Alex, lo del no solo el paisaje, también el paisanaje. Claro. Me ha gustado mucho. Bueno, ya han visitado 63 iniciativas reales ligadas a la alimentación sostenible. ¿Cuáles han sido las que más les han llamado a estas chicas la atención?
Bueno, pues es difícil elegir para ellas, lógicamente, porque en todas les han recibido con mucho cariño, pero bueno, vamos a destacar una que además tiene una labor social, precisamente ligado con esto de la despoblación.
¿Sí?
Se trata de una idea en Arenillas de San Pelayo, un pequeño municipio de 50 habitantes en Palencia.
Un comedor social que ofrece comidas de lunes a viernes a toda esa gente mayor que está sola en los pueblos, en unos pueblos muy chiquititos, los recoge y pueden comer todos juntos, les dan alimentos locales y comprando siempre en el pequeño comercio, y además ofrece una alternativa a esas personas mayores que están solas para que se reúnan y puedan pasar ese tiempo acompañadas, ¿no? Y les da un motivo, pues como decían ellos, para mudarse todos los días y salir de casa.
Bueno, esta bonita iniciativa que esperemos que muchos pueblos también la pueden hacer. Y además también visitan producciones ganaderas, hortícolas, frutales y todas ellas produciendo totalmente de manera ecológica y con recursos autóctonos de la zona.
Bueno, lo hemos dicho al principio, al comienzo pensaban estar 3 meses. Al final van a ser más de 4 meses pedaleando debido a este éxito del proyecto. ¿Cómo van de energía? ¿Les quedan pilas todavía a las chicas?
Sí, pues van a tope, ¿eh? Precisamente
¿sí?
Es la gente que se van encontrando quienes le dan la fuerza pues para volverse a subir cada mañana a la bici.
La verdad es que de cansancio, como tenemos suerte y dormimos muy bien y nos alimentamos muy bien, así que estamos muy a gusto. Y lo bueno del cicloturismo es que tú te marcas tu velocidad, no es una competición. Cuando estamos cansadas, nos paramos, descansamos, comemos y luego de energía, pues un chute muy grande de ver estas personas y bueno, eso es lo que nos llena de alegría al corazón para seguir dando pedaladas.
Que lo has dicho tú, Alex, que son unas jabatas, desde luego. Después de Biela y Tierra, ¿qué es lo que tienen pensado?
Bueno, de momento están centradas en acabar el viaje,
sí.
Que no es poco. Eso
sí,
será sí o sí, porque así lo tienen planificado y es inamovible el próximo 5 de octubre.
Terminamos el 5 de octubre en Alloza, en la comarca de Andorra, Teruel, y terminamos allá porque queríamos visibilizar ese territorio Teruel que tiene grandes problemas de falta de población, de despoblación.
Cuando terminemos, sí que tenemos ya organizadas distintas charlas. Primero queremos terminar y dedicar ahora todos nuestros esfuerzos y energía a la gente que estamos visitando día a día.
Y todo este viaje que están haciendo lo están contando en su web Biela y Tierra. Allí se pueden seguir todos los lugares, todas las personas que visitan.
Sí, ponerse en contacto con ellas para cualquier cosa, también iniciativas que se quieran sumar. Y bueno, también tienen canal de YouTube, Instagram y página de Facebook.
Pues desde luego es una iniciativa que merecía muy mucho sacar a la luz, pues eso, para demostrar que el mundo rural sigue muy vivo y para demostrar que, bueno, que hay quien es capaz de hacerse cerca de 3.000 kilómetros montado en bici, Alex. ¿Te
increíble.
¿Animas o no?
No, a mí me dan agujetas solo de pensarlo. Ya.
A mí también. Gracias, Alex.
Nada,
hasta ahora.
A ti, Alicia.
La semilla se hizo trueno, el trueno se hizo garganta, y la garganta sendero, el sendero se hizo noche, y la noche se hizo sueño, el sueño se hizo montaña.
La mañana, COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.266, 3, 1, 2, 6, 6, serie 36, 0, 3, 6.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Las vacaciones de verano es una de esas épocas en la que más animales de compañía se abandonan, sobre todo perros. En 2017 se abandonaron más de 100.000 y las protectoras recogen un animal cada 5 minutos. Algo que para los que consideran a estos animales parte de su familia, desde luego sorprende y también entristece. Ricardo Lano, buenos días.
Buenos días.
Estos animales no solo son leales con el ser humano, sino que también en muchas ocasiones son totalmente indispensables, Ricardo.
Así es, podríamos decir que son nuestros ojos, compañeros de trabajo, incluso pueden llegar a salvarnos la vida. Nos referimos a los perros lazarillo, los llamados perros perros policía y los perros también de alerta médica. Por ejemplo, vamos a empezar conociendo a los perros lazarillo y cómo les enseñan a ser los ojos de aquellos que no pueden ver. Nos lo ha explicado Ricardo Vicente, instructor de movilidad con perro guía.
Las razas que más utilizan estos entrenadores que nos estás comentando para orientar y para acompañar a las personas invidentes son los pastores alemanes, el Golden Retrievers, pero sobre todo hay una raza que resalta, que destaca sobre las demás.
Nuestra estrella es el labrador. El labrador es porque es el perro más adaptable, es muy inteligente por tamaño y por condiciones físicas y aptitudes, es el que utilizamos en un 80%.
El trabajo de adiestramiento es una labor de equipo de toda la escuela y hay varias fases. Todo empieza por elegir bien al semental que, atención, siempre tiene que ser cría.
La primera fase se realiza por parte de las familias voluntarias que colaboran con nosotros y que adoptan a un cachorro y lo tienen hasta la edad de un año. Entonces, la labor de estas personas es fundamental, porque ya tenemos un perro que está aceptado y adecuado para trabajar luego en sociedad y comportarse bien.
En la segunda fase, volvemos al colegio.
Vuelve a la escuela y lo recoge la figura del entrenador, que introduce todos los apartados del adiestramiento, como son parar en los bordillos, evitar los obstáculos. El entrenador hace eso durante 3 meses.
En la tercera fase se complican los ejercicios para sacar el máximo potencial de estos cachorros.
Pasa al instructor, es la persona que finalmente va a hacer el acoplamiento, fuerza todos esos apartados y además introduce algunos más especiales.
Y por último, como te puedes imaginar, el perro guía está ya preparado para acompañar a su dueño y servirle pues de gran ayuda.
O ya por último, es la entrega de este perro a su nuevo dueño, que van a ser dos grandes amigos, aparte de compañeros de trabajo.
Y un factor imprescindible en el adiestramiento de estos perros son las familias que los acogen durante un año. Para ello es necesario vivir cerca de la fundación para que puedan llevar un seguimiento del progreso, que sean conscientes de que la labor que están llevando a cabo es para el beneficio de terceras personas y que siempre haya alguien con ellos.
Todavía es un cachorrillo y pasan los momentos pues los más bonitos, los más graciosos, los encantadores, pero también son los momentos más conflictivos, que los cachorrillos, pues ya sabemos, se pueden hacer un pis en casa, pueden lloriquear por la noche.
Hay que tener un poco de paciencia. A pesar de que el vínculo que crean es muy fuerte y se tienen que separar de ellos, Ricardo asegura que muchos de ellos repiten.
Muchísimos repiten. Son familias renovadoras que luego pues les entrega otro cachorro cuando procede.
Y además de los perros guía, los perros también son fundamentales en las investigaciones policiales. En Madrid se encuentra el centro de adiestramiento de la Guardia Civil. Más de 500 perros entrenados para ámbito de drogas, explosivos, seguridad y rescate. Hemos hablado con Raúl Jerónimo Ochovo, entrenador de perros de explosivos de la Guardia Civil. Nos ha contado cómo muchos de los perros entrenados en este centro han sido los protagonistas en la resolución de importantes investigaciones policiales, aunque para ellos pues es solo un juego.
Pues básicamente es jugar. Le enseñamos al perro a que marque un determinado olor y a cambio de esa marca el perro tiene juego, que es lo que busca de nosotros.
Entre el policía y el perro, como en el resto de relaciones, se crea un vínculo, pero esta vez el perro tiene claro quién tiene el mando.
Lo primero, antes de empezar a trabajar con el perro, lo primero es crear un vínculo. En el que hay una jerarquía, el guía está siempre por encima del animal. El animal lo que trata es siempre de satisfacer lo que el guía pide de él.
Vamos, que tiene muy clarito quién manda, claro. Y tan estrecha es la relación entre entrenador y pupilo que una vez que el canino se jubila, es el instructor el que decide si quedárselo o no.
Normalmente el guía suele siempre quedarse con la perra o el perro. Tengo actualmente 4 perros.
Este centro trabaja con la Fundación Héroes de Cuatro Patas para dar hogar a aquellos animales que tanto han hecho por nosotros. Cada entrenador tiene en el centro a varios perros a su cargo. Raúl llegó a tener a 7. A la vez que entrenan a profesionales, tienen a perros de preparación, que son los sustitutos de estos ya cuando se jubilan.
Y por último, pues hemos podido conocer a los llamados perros de alerta médica. Paco Martín es el presidente de la Fundación Canem, que se encargan de entrenar a perros que, bueno, luego van a detectar diabetes y epilepsia en sus dueños, quienes padecen estas enfermedades. La raza con la que se trabaja en este caso es Jack Russell Terrier.
de un perro que pesa unos 5 kilos, es un perro pequeño, es un perro longevo, vive más los perros pequeños que los perros grandes. Es más cómodo y más sencillo moverse, viajar en ave, viajar en avión, con un perro pequeñito de 5 kilos que con un labrador, por ejemplo, de 28 kilos.
Y esto es muy importante porque van a tener que acompañar a sus dueños en todo momento. Recordamos que se van a convertir en perros de compañía de personas que padecen diabetes o epilepsia. Y esta es la forma en la que les enseñan a avisar a sus dueños antes de que sufran un ataque.
Pero al igual que, bueno, que en los otros casos, pues hay una serie de fases de aprendizaje.
En un primer momento se trabaja en un laboratorio donde los perros van a identificar, van a aprender a identificar esos olores que luego tendrán que detectar en la casa con sus futuros usuarios, y se les enseña cómo tienen que avisar. Estos perros avisan con un ladrido muy claro.
Una vez superada esta fase, se realizan pruebas en entornos simulados como un salón o un dormitorio.
A partir de ahí le pasamos a una segunda fase, que son unos entornos simulados, que simulan una casa, para que el perro vea lo que es un sofá, vea lo que es una cama, vea lo que es una mesa con comida y que tiene que trabajar en ese momento, ¿vale?
Para esta segunda fase, las familias de tutela son muy importantes.
Pues lo que hacen es que se vienen todos los días por la tarde, desde las 6 hasta las 7, a recoger estos perros, se los llevan a su casa, conviven con ellos por la tarde y por la noche, y por la mañana, de 8:30 a 10, nos los devuelven. Digamos que los llevan al cole, ¿no? Nos traen para trabajar. Uh-huh. De esa manera hacemos que los perros se desarrollen sin vivir en jaulas.
Y en este caso son familias que lo hacen de forma totalmente desinteresada, voluntaria, y que se hacen cargo de estos perros durante el proceso de aprendizaje. Y una vez hemos finalizado esta fase, toca trabajar con los futuros dueños.
Cuando se da por finalizado el proceso, las familias que han solicitado el perro, a los cuales se les ha asignado, tienen que acudir a Zaragoza a hacer un curso de fin de semana, y en ese curso de fin de semana se les enseña a manejar el perro y a se lo llevar a sus casas.
El perro tiene que avisar 10 o 15 minutos antes de tener una bajada de azúcar o antes de tener las temidas caídas que sufren las personas que padecen epilepsia. En estos tres casos que hemos conocido, que nos has acercado, Ricardo, desde luego los perros se convierten en compañeros, pues desde luego indispensables para la vida de los humanos. Son muchas, ¿verdad?, las labores que hacen y muy necesarias, desde luego que sí.
Efectivamente.
Hay que tener a los perros siempre, siempre muy presentes todas estas labores. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Hasta
a
ahora.
Ti.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Verano 10, verano absolutamente cómodo con Fluchos. Para el trabajo, para tus vacaciones, para el paseo de la playa, para disfrutar caminando. Frescos, ligeros, flexibles, preciosos. Cosidos artesanalmente en Arnedo, en La Rioja. Con suelas tecnológicamente ligeras, pensadas especialmente para el confort de tus pies. Fluchos, absolutamente cómodos.
Vamos a empezar con la actualidad política.
Todo ha sido una pantomima para ir a unas elecciones.
Yo, desde luego, lo he dicho y lo repito, no creo que sea toda una pantomima. Es decir, si el señor Sánchez...
Vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez y toda la actualidad, porque ha habido respuesta también.
Podemos ya ha dicho que quiere ministerios, que quiere poder.
Parece indicar que puede ir en esa dirección.
El Cascabel, de lunes a jueves a las 10:30, en 13.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que habéis madrugado esta mañana del domingo 18 de agosto con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo que está haciendo posible este programa. Una semana después se está repitiendo la pesadilla en forma de fuego en Gran Canaria. Apenas 7 días después del incendio que arrasó en la isla 1.500 hectáreas, el indeseado protagonista de las últimas horas es otro fuego que se declaraba poco antes de las 4 de la tarde de ayer sábado en una zona muy próxima al de la semana pasada, en concreto en los altos del municipio gran canario de Valleseco, en la zona del Barranco de los Pajaritos. Desde un primer momento, los técnicos lo han tenido muy claro y han advertido de que estamos ante un fuego de gran potencial. Es el tercero importante que se ha declarado en la isla en los últimos 8 días, cuando aún los otros dos, atención, no se habían dado por extinguidos. La Unidad Militar de Emergencias, junto a personal del Cabildo de Gran Canaria, de las Brigadas Forestales de varias islas y también bomberos del Consorcio de Gran Canaria, trabajan sobre el terreno. Está previsto que hoy se unan 100 efectivos más de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Es, desde luego, por lo que nos están contando los vecinos de la zona, es un incendio muy aparatoso. Es un incendio que se ha extendido muy rápido y que está siendo visible, que lleva siendo visible toda la noche desde diferentes puntos de la isla Gran Canaria. El fuego habría quemado ya más de 500 hectáreas, seguramente sean bastantes más. Tiene todos los flancos activos y, como se podrán imaginar, están siendo unas horas complicadas. Ha sido una noche complicada en las tareas de extinción. No ha ayudado ni el viento ni tampoco las altas temperaturas, que durante el día de ayer han rondado los 40 grados. Hoy se mantiene, por cierto, la alerta naranja en Gran Canaria por altas temperaturas. Hay ola de calor al tiempo que el fuego se ha ubicado en las copas de los árboles. Esto es lo que de alguna manera diferencia este incendio del que se declaró en una zona muy próxima la semana pasada. Afortunadamente, no hay que lamentar ningún daño personal, aunque la peor parte sí se la están llevando, sin duda, los más de 2.000 vecinos que han tenido que ser desalojados por la cercanía de las llamas. Vecinos que están teniendo que pasar la noche fuera de sus casas y que no saben muy bien, la verdad, cuándo van a poder volver. Muchos son del casco urbano de la localidad de Tejeda, de los barrios colindantes, pero también de otras localidades. Y es que durante toda la noche, lo hemos estado contando, se han sucedido las evacuaciones en otras localidades cercanas a ese incendio que ha comenzado en Valleseco. Es la segunda vez en menos de una semana que muchos de estos vecinos se ven obligados a dejar sus casas por la proximidad de las llamas. Hay algunos casos de algunas personas que volvieron a sus domicilios hace apenas 4 días y que esta noche han tenido que volver a salir de ellas, han tenido que volver a dejarlas. Así que la verdad es que estamos ante una situación pues que no es nada fácil. Se vuelve a repetir lo mismo, es el hecho de salir de tu casa y no saber muy bien lo que te vas a encontrar al volver. Aquí en la mañana del fin de semana hemos hablado con uno de esos vecinos evacuados. Vamos a seguir haciéndolo. Hemos hablado ya con Jorge Valentín, de Aguas de Fontanales.
Por lo visto hubo un cambio de viento y empezó a orientarse el fuego hacia abajo. Desde nuestra distancia donde está el fuego, creemos que no es complicado que llegue, pero El miedo, la incertidumbre, no sabes. Estamos un poco asustados en el tema de ese, también por el tema del ganado y por todo lo que tenemos, porque tenemos un pequeño ganado y no hemos tenido tiempo para poder desalojarlo.
Bueno, pues en este punto nos está escuchando ya Valeria Guerra, que es teniente alcalde de Galdar, uno de los municipios afectados por este incendio que comenzaba en Valleseco. Valeria, muy buenos días.
Buenos días.
Valeria, usted ha estado allí durante gran parte de la noche, a pie de incendio. ¿Qué es lo que ha podido ver?
Bueno, yo subí aproximadamente sobre las 11 de la noche, ¿vale? Estuve en la zona de los pinos de Galdar.
Sí.
Y ya luego, cuando nos fueron informando de que estaba por encima de la Gloria, pues ya me acerqué pues a la zona de Juncalillo, Tablado y la Gloria. Y efectivamente, sí que veíamos el fuego bastante cerca de lo que es la Gloria, por encima de la Gloria, lo que se le conoce como el cruce del garaje, pero que afortunadamente no ha llegado todavía a lo que es la zona en sí, ¿no?, de las casas y demás. Imágenes impactantes. Después de lo que ya habíamos vivido la semana pasada, pues impacta.
Es lo que decíamos, que es una pesadilla que se repite solamente 7 días después, claro.
Uh-huh. Efectivamente, así es.
Y uno de los... Sí, dígame.
Uh-huh. Y que bueno, que por lo menos en el caso de Galdar, yo sí que quería decir a la gente que no se alarmase. Sí que es verdad que hemos tenido que evacuar varias zonas.
Sí.
Uh-huh. Vale, ya lo decía, La Gloria, El Tablado, Juncalillo, Barranco Hondo... Pagas esto, pero por prevención.
Como
por
una prevención. Medida de precaución.
Exactamente, uh-huh. ¿Vale? No lo ha ordenado desde el SECOES, pero por prevención y sobre todo porque el humo que se respira pues no es aconsejable, ¿de acuerdo?
Uno de los principales problemas, imagino, claro, que durante la noche los medios aéreos no han trabajado, claro. El fuego uh-huh. estaba en una zona muy elevada, así que imagino que lo que estarán ustedes deseando pues que es eso, que ya con la llegada del día puedan llegar esos primeros medios aéreos, ¿no? Es un poco de salvación, ¿no?
Así es, claro. Uh-huh. Hasta que no lleguen los medios aéreos, pues tampoco podemos saber mucho más.
Porque de momento, por lo que me decía, bueno, pues el fuego no ha llegado a las casas. No sé si tienen alguna, bueno, pues alguna perspectiva.
La zona que uh-huh. más cerca se ha visto el fuego es en la zona de La Gloria.
Es la zona que más se...
Sí, efectivamente. Justo la entrada, en la zona en la que ya no se puede pasar, porque justo ahí están trabajando los operativos porque hay fuego. Pero las casas no se han visto afectadas.
¿Más o menos sabe cuántas personas han sido las evacuadas, aproximadamente?
Te podría decir que más de 100 personas. También es verdad que arriba, en la zona de las medianías, pues la gente... había ido, la semana pasada sí que había más gente porque habían fiestas, uh-huh. también es verdad que hay mucha gente esta tarde cuando ya el humo era insoportable decidió marcharse
antes de que se desalojara
uh-huh. exactamente uh-huh. y en estos momentos pues en la residencia que hemos vuelto a habilitar para la gente que bueno, que tenía que abandonar sus casas, hay aproximadamente unas 80 personas.
¿Cómo ha sido la evacuación?
Pues la evacuación ha sido pues lo más rápida que hemos podido hacer, uh-huh. desde que nos han dado la orden y bueno, la gente un poco asombrada, impactada, no se lo cree, porque han vuelto a vivir un poco pues lo que ya han vivido.
Lo que decíamos, a revivirlo.
Uh-huh. Exactamente, la semana pasada.
¿Tienen alguna idea aproximada de cuándo podrían volver a sus casas?
No, todavía no.
Hay que esperar de momento.
Exactamente, de momento hay que esperar, todavía esa información no la tenemos.
Pues Valeria Guerra, teniente alcalde de Galdar. Lo primero, muchas gracias por atender la llamada de COPE en esta mañana complicada, en estas horas que están siendo de alguna manera, bueno, pues complicadas. Que haya mucha suerte, que vaya todo bien y que, bueno, pues que los vecinos puedan
y
volver.
Que acabe lo antes posible.
Eso es, que puedan volver cuanto antes a sus casas. Muchas gracias, Valeria.
Muchas gracias a usted.
Nos está escuchando también ahora mismo Ana, que es una de las vecinas evacuadas de Aguas de Fontanales. Junto con ella han sido también evacuadas su marido, su madre, su hermana y sus sobrinos y ahora mismo se encuentra en el polideportivo de la Villa de Moya. Ana, muy buenos días.
Buenos días.
Ana, bueno, lo primero que queríamos preguntarte es, bueno, estáis evacuados, os han evacuado, estáis ahora mismo en un polideportivo. Lo primero es cómo os encontráis y también, bueno, pues sabemos que os han evacuado con niños. ¿Cómo es la situación de los niños?
Los niños están bastante nerviosos. Nosotros estamos manteniendo la calma precisamente para que ellos también de alguna manera la mantengan. Mi sobrino ahora mismo me estaba diciendo me duele la barriguita. Sabemos que es de nervios, pero bueno, de resto estamos todos bien. Y bueno, y aquí estamos un poco expectantes, ¿no? Porque se puede ver el fuego desde casa de mis padres, que ellos viven en Aguas de Fontanales. Yo estoy...
Sí, uh-huh.
Yo tengo una segunda residencia, bueno, en la zona de los Acebuches, encima del Tablero, que es un barrio de Fontanales. Y bueno, desde mi casa, pues no se huele el humo y se ve el humo, pero no se ve el fuego todavía desde allí. Y bueno, y esperemos que no baje.
¿A qué hora han sido ustedes evacuados?
Pues no te quiero engañar, creo que a las 6 de la mañana me estaba tocando una de mis vecinas y luego sobre la marcha llegaron dos policías y ya nos dijeron que teníamos que salir. Que bueno, que nosotros, según nos tocó nuestra vecina, pues ya empezamos a prepararnos, ¿no?
¿Cómo han vivido ese desalojo la familia, lo que decíamos, con los niños pequeños? ¿Ha sido, bueno, moderadamente rápido?
Sí, bastante rápido, ¿sabes? Porque nosotros teníamos todo metido en los coches ya.
Ya tenían preparados el material de primera necesidad y demás, que es lo que recomienda emergencias, ¿no?
Sí, desde ayer nosotros teníamos puesto en los coches pues lo que sabíamos que nos íbamos a llevar. Y bueno, ya quitamos cortinas desde ayer de las ventanas, teníamos todo cerrado. Y bueno, y de alguna manera pues era vestirnos y salir, ¿sabes? Los niños con un poquito de nerviosismo, sobre todo
lógico,
el pequeño.
Claro.
Mi hijo, el pequeño, tiene 7 años, pero bueno, nosotros también como adultos intentamos mantener un poco la calma de cara a ellos, todo lo que se pueda, y salimos. No te quiero engañar, en cuánto tiempo nos preparamos, pero muy poco tiempo, ¿vale?
Claro. ¿Cómo es la situación ahora mismo en el polideportivo en el que se encuentran? ¿Cuántas personas hay? ¿Cómo es la situación ahora que se vive?
Mira, te voy a engañar porque no sé cuántas personas habemos en total. La verdad que aquí está la corporación municipal, parte de ella, está el alcalde. Estamos bastante vecinos, estamos más fuera que dentro, ¿vale? Hay una señora ahora mismo que se acaba de tumbar porque, bueno, ya es más mayor. Pero estamos los que estamos, que somos unos cuantitos, pues estamos con una relativa calma, ¿no?
Imagino que también les habrán proporcionado, pues imagino,
sí, tenemos
comida,
de todo,
¿no?
Sí,
¿verdad?
Tenemos no nos falta de nada, tenemos agua y sillas, hay colchones por si nos queremos tumbar, pero claro, nosotros preferimos estar de pie y estar fuera y estar un poco pendientes, ¿no?
No sé,
pero
si
no
les...
nos falta de nada y están al tanto nuestro, cualquier cosa, pues la verdad es que está todo perfecto.
No sé si les han dado alguna información o quizás es demasiado pronto para volver
pronto,
a casa.
No, todavía no. De hecho, a nosotros los policías, cuando nos desalojaron esta mañana, nos recomendaron que nos viniéramos precisamente al polideportivo porque ya a partir de las 7 de la mañana dice que a lo mejor ya nos pueden empezar a dar información, pero todavía no sabemos nada.
¿Todavía no les han dicho nada?
No, bueno, me imagino que no nos han dicho nada porque no tienen información
darnos.
Eso, sí.
El incendio que hablábamos, el de la semana pasada, ¿les afectó a ustedes también muy de lleno?
No, a nosotros no nos afectó en nada. Sí estábamos expectantes y estábamos muy pendientes porque, claro, Aguas de Fontanales está en un barranco coledaño a Los Pinos de Galder. Y claro, desde el momento que llega allí, pues ya hay bastante peligro, pero bueno, no nos afectó nada, gracias a Dios. Pendientes también, porque bueno, Gran Canaria, aquí somos todos vecinos, ¿no?
No sé si, bueno, si entre los vecinos, si se comenta algo en relación con, si alguien, bueno, tiene alguna teoría más o menos, bueno, factible sobre la autoría de este incendio.
No hemos hablado. Anoche alguien comentó, ¿vale? Pero bueno, uno de tantos contactos, ¿verdad? Que tiene uno en el móvil que parece ser que se rompió un cable de tendido eléctrico. Y no sé nada más.
Bueno, pero
verdad.
Es algo que todavía... Bueno, estamos a la espera de confirmación, lógico. Es todavía muy pronto.
Espero y deseo que este incendio no haya sido provocado, porque es que...
Sí, ya sería...
Sí, es que no tengo palabras para decir. O sea, sería... Empieza a ser bastante gravoso que los incendios realmente sean todos o gran parte provocados, ¿no? Y entonces considero desde mi modesto punto de vista que había que empezar a tomar medidas en ese sentido, ¿no? Porque si todos los veranos tenemos a alguien que se dedica a incendiar el campo y a quemar el pequeño pulmón que tenemos, porque no tenemos mucho pulmón, pues entiendo que habrá que tomar alguna medida, pero bueno, no lo sé. Yo espero que haya sido un cable eléctrico, que efectivamente, que se haya roto y que esa haya sido la causa y bueno, y que se apague pronto, la verdad, y que y que haga el menos daño posible.
Pues Ana Medina, vecina de Aguas de Fontanales, pues muchas gracias, como decía anteriormente, por haber atendido la llamada de COPE en estos momentos que están, bueno, pues de cierta complicación, de cierta angustia. Es lógico tener tan cerca las llamas, tener que salir de casa. Muchas gracias por atendernos, que vaya todo bien y que gracias. Puedan volver lo más pronto a sus casas. Muchas gracias.
Gracias, buen día, gracias.
Bueno, pues una situación, como estamos escuchando con estos testimonios de primera mano, una situación complicada. Vaya desde aquí, sin duda, el agradecimiento a todos esos profesionales que llevan toda la noche, bien desde un ámbito, desde otro, desde el ámbito sanitario, los bomberos, emergencias, pues a todos esos profesionales, como decía, que están luchando de manera incansable contra las llamas y sus consecuencias. Hasta este último incendio de Gran Canaria que estamos contando, los fuegos habían quemado ya más de 50.000 hectáreas en nuestro país en lo que llevamos de 2019. Son cuatro veces más que el año pasado, aunque es cierto que 2018 fue especialmente moderado en cuanto a incendios forestales, porque llovió bastante, nada que ver con la sequía que estamos padeciendo en este 2019. Domingo, es domingo 18 de agosto, en el que contamos ya más asuntos que forman parte de la actualidad. Noticias para empezar el día bien informados que repasamos con Carmen Ibáñez. Desembarcan en Italia 27 menores no acompañados que estaban a bordo del Open Arms.
Ha sido el primer ministro del país italiano, Giuseppe Conte, quien ha obligado a su ministro del Interior, Matteo Salvini, a autorizar esta operación, eso sí, ante la negativa y el enfado del propio Salvini. Aún siguen a bordo 107 migrantes rescatados y el director de la ONG española asegura que la situación sigue siendo insostenible. Y es que ya son más de 17 días en alta mar.
Detenidos tres hombres como presuntos autores de una violación en grupo a una mujer en Murcia.
Los tres varones han sido arrestados junto con otra mujer, también detenida por omisión de socorro. Un viandante encontró a la víctima que presentaba diversos golpes y sangre en el rostro. La mujer, de nacionalidad extranjera, explicó a las autoridades que fue asaltada en el interior de un edificio donde la golpearon y la agredieron sexualmente.
Hoy sale de la cárcel Caride Simón, autor del atentado de Hipercor de Barcelona en 1987.
En el que murieron 21 personas. El etarra sale de prisión después de 26 años. Durante los últimos mantuvo encuentros con víctimas de este atentado, a los que expresó su sentimiento de culpa por el daño causado. Pese a ello, desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo acogen con resignación esta inminente salida, aunque entienden que ha cumplido su
Carmen,
condena.
Carmen, un juez ha ordenado retirar fotos de presos de ETA en las fiestas de Bilbao.
Así es, Alicia, la Audiencia Nacional considera que la exhibición de esas imágenes durante la Semana Grande de Bilbao, a la que acude una gran cantidad de gente, puede provocar un daño a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. La Ertzaintza pedirá a los miembros de las casetas que ellos mismos retiren las fotografías y si no lo hacen, la policía vasca ejecutará la orden del juez.
La exmujer del hombre buscado por el asesinato de una mujer en Madrid le denunció el mismo día de ese crimen.
Se personó en la comisaría de Alicante el viernes por la mañana, unas horas después del crimen, para denunciar las amenazas recibidas el día anterior. Según el diario Información de Alicante, la mujer recibió varios mensajes a través de WhatsApp en los que el hombre amenazaba con quitarle lo que más quiere. La expareja tiene dos hijos en común.
Y la segunda patera en menos de una semana llega a las Islas Chafarinas, archipiélago español frente a las costas de Marruecos.
Y lo ha hecho con 48 inmigrantes a bordo rescatados por salvamento marítimo, entre ellos tres mujeres embarazadas y tres menores de edad. Se trata de la segunda llegada en 24 horas, ya que por la mañana llegó otra patera con tres varones adultos a bordo. Todos ellos han sido ya trasladados a Melilla.
Y en cuanto a la previsión del tiempo para este domingo, pocos cambios y es que sigue el calor.
Temperaturas significativamente altas en gran parte del interior de la península. Habrá alerta naranja por altas temperaturas en Lleida, Valencia y atención también en Gran Canaria. Durante el día puede haber lluvias y chubascos en Galicia, el Cantábrico y Navarra y tormentas en el Pirineo.
Y en los deportes, ¿cuáles son los puntos de atención este domingo, José Luis Corrochano?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, el Real Madrid ganó en Vigo, primer partido de la temporada, con la mala pretemporada que había hecho y los miedos que había en el Real Madrid, ganó en Vigo 3-1. Pero es el viejo Real Madrid, porque no jugó en el equipo titular ni un solo jugador fichado con la lesión de Hazard. Por ejemplo, jugó el equipo Courtois, Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Bale, Benzema, Vinicius, todos del año pasado. Bueno, pues el resultado es tan bueno que, unido a la derrota del Barça, renace el optimismo en el Real Madrid. Así empieza la Liga y además Zidane diciendo, nos vamos a apañar con lo que tenemos. Recordemos que hasta el día 2 de septiembre hay posibilidad de que el Real Madrid fiche y vamos a ver qué pasa de ahí hasta entonces. Pero Bale estuvo bien, dio el primer gol, el pase del primer gol, la primera parte jugó bastante bien, así es la vida. Además el Valencia empató a 1 de penalti, le empató la Real Sociedad en el minuto 99, parece un resultado justo, el Valencia 1, Real Sociedad 1. Falló un penalti Gameiro, que había hecho el 1-0. Y además Marcelino dijo después del partido que las cosas que han pasado, que ya sabemos las que han pasado, que había algunas heridas en el club, han influido al menos en este resultado. Y Rodrigo se fue, que fue sustituido, aplaudido por Mestalla, que ya saben que está a un paso de marcharse al Atlético de Madrid, si vende el Atlético de Madrid a Correa. Además apuntan resultados, Mallorca 2, Eibar 1, Leganés 0, Osasuna 1 y Villarreal 4, Granada 4. Para el día de hoy a las 5, Deportivo Alavés Levante, a las 7, Español Sevilla, a las 9, Betis Valladolid y a las 10 juega un candidato al título, Atlético de Madrid contra el Getafe.
Y los titulares del día se completan con los sonidos protagonistas de la jornada. Te lo estamos contando durante toda la noche, durante toda la mañana, ese incendio en Gran Canaria que sigue fuera de control y que ha obligado a evacuar a miles de vecinos otra vez. Y es que hace tan solo una semana el fuego arrasó con 1.500 hectáreas muy cerca de donde se ha declarado este último. Otra vez el inicio de una noche muy complicada.
¡Atención, atención! Le habla la Policía Canaria. Hay que desalojar de forma inmediata las viviendas. Dirección San Mateo. Dirección San Mateo. Evacuar de forma inmediata las viviendas.
Buena noticia desde hace días la que reciben en el Open Arms. Desembarcan en Italia 27 menores no acompañados rescatados que iban a bordo de la embarcación. Al grito de Boza, Victoria, en un dialecto africano, celebraban la noticia. Eso sí, todavía quedan 107 migrantes a bordo en una situación que califican de insostenible. Óscar Camps es el director de esta ONG española.
La verdad es que la tensión que se vive es insostenible. Me caería la cara de vergüenza si yo fuera un líder, un político o un presidente de gobierno en estos momentos, porque lo que estamos viviendo ciudadanos españoles a bordo de Open Arms es injustificable.
Y la ciudad de Barcelona vivió ayer un día de recuerdo, de emotividad en el segundo aniversario de los atentados de las Ramblas y de Cambrils. José Vargas es presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas.
Cabe esperar respeto y reconocimiento por parte de los poderes públicos. Sin embargo, estamos abocados en los tiempos actuales al olvido y a la marginalidad.
Son las 8 y 21 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
El verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases, las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
Pues vamos a detallar ya los principales temas que recogen en portada los periódicos de este domingo. Carmen los tiene aquí ya todas las portadas desplegadas sobre la mesa.
Sí.
Vamos a, ¿cuáles son los principales temas que vemos en portada? Vamos a empezar, si te parece, primero con el ABC.
Me parece. Empezamos con Salvini pierde el primer pulso del Open Arms, como acabas de comentar. 27 menores han desembarcado ya en Lampedusa, en la isla italiana.
Los menores no acompañados los iban en ese buque.
En ese buque, en el Open Arms, y que habían sido rescatados del Mediterráneo hace ya dos semanas en alta mar, esperando a poder desembarcar y bueno, ya ser atendidos y a pisar tierra firme. Fue el
1 de agosto. Uh-huh.
Efectivamente.
O sea, sí, lo que decías, 2 semanas, 17 días, en una situación que ellos mismos ya están calificando de insostenible.
De insostenible, uh-huh. Sí, desde el Open Arms dicen que, bueno, pues ya están viviendo momentos de gran tensión por ese agotamiento que ya arrastran esas 100 personas, 107 personas que todavía permanecen a bordo. Y bueno, dicen que Salvini ha perdido el primer pulso del Open Arms porque el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, le ha obligado al ministro del Interior, a Salvini, a que permitiera ese desembarco de los 27 menores. No es que Salvini lo haya aceptado.
De hecho, Salvini, ¿verdad?, ha recordado que lo hace a regañadientes y que lo hace obligado, y además obligado, y ha querido que conste. Hace obligado.
Y así lo destaca la portada del Mundo: evacúan a 27 menores del Open Arms contra la voluntad de Salvini, y el propio País, que dice: Salvini accede a su pesar a evacuar a 27 menores del Open Arms. Como decimos, todavía quedan 107 personas a bordo de ese barco, y bueno, habrá que ver qué pasa con ellas. Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, parece que poco a poco está ganándole ese pulso a Salvini, y en consecuencia la Unión Europea le estaría ganando ese pulso a Salvini, pero hace falta ver cuánto tiempo nos
vamos
queda.
A ver en qué acaba todo esto.
Efectivamente. Otro gran tema del día, y bueno, sin duda uno de los que aparecen en todas las portadas, ese homenaje, ese aniversario, segundo aniversario de las víctimas del atentado yihadista del 17 de agosto en las Ramblas de Barcelona y Cambrils.
Ayer se cumplían dos años
de la muerte de esas 16 personas. Y a veces titula: Torra manipula el aniversario del 17A y alienta la teoría de la conspiración. También se fija en este tema El Mundo, que señala: el separatismo empaña el 17A con su teoría de la conspiración. Y El Mundo, por cierto, lleva una historia muy bonita que hemos comentado antes a las 7:30, el héroe olvidado de Cambrils. Bueno, pues ese agente, ¿no?, que abatió a 4 de los terroristas en Cambrils.
Un
que
agente
salvó,
de los Mossos. ¿Sí?
Claro, que salvó muchas vidas, pero que a él, bueno, pues acabar con esas 4 vidas, por muy terroristas que fueran, le pasó mucha factura, pidió la baja y ahora mismo ya ni siquiera figura en el registro de los Mossos. Bueno, pues un héroe que nos recuerda que él también es humano, ¿no?, y que aunque, bueno, estaba cumpliendo con su deber arrebatar vidas, para él sí que tuvo un coste emocional.
Nos lo recuerda en portada esa historia que recoge el diario El Mundo, como decías.
Y luego también en sus editoriales, tanto ABC como El Mundo, critican ampliamente esa propaganda separatista que, bueno, del 17 de agosto.
Dos años después, el separatismo, el independentismo catalán sigue enredando, sigue alimentando todo lo que puede, echando gasolina a esa teoría de la conspiración.
Y esa forma de aprovechar la situación para politizar y recordar ese intento de que Cataluña sea independiente, ¿no? ABC dice:
no dejan pasar una, ni siquiera con temas de terrorismo.
No, para nada. Según ABC, la confusión moral del separatismo catalán es una enfermedad endémica y sus dirigentes no son capaces de superarla, siquiera por unas horas, en torno a las víctimas del terror yihadista. Y por su parte, El Mundo señala: es obsceno que tanto Quintorra como Puigdemont se hayan servido del dolor de las víctimas para continuar su obsesiva campaña de deslegitimación del orden constitucional español, queriendo de alguna forma ir separando las instituciones catalanas de las españolas, cuando precisamente en la lucha contra el yihadismo, más que nunca, esa unión debería ser, vamos,
fundamental esa unión, desde luego que sí.
Más temas del día nos los acerca La Razón. Bueno, Díaz Ayuso, que esta semana conseguía
convertirse en presidenta de la Comunidad de Madrid,
y que mañana, bueno, pues será oficial,
tomará posesión del cargo, sí.
Bueno, pues entrevista. Si ayer ABC la llevaba en portada con una entrevista, hoy la lleva La Razón y asegura que cuando el PSOE pone en la picota Vox, se pregunta con quién se entiende Bildu, en referencia a esos acuerdos que ha tenido que cerrar el PSOE, por mucho que ellos lo nieguen, para lograr que María Chivite fuera investida en Navarra.
Si no llegase por la abstención de Bildu, pues Chivite del PSOE no habría podido alcanzar la presidencia del gobierno en Navarra, de Navarra.
Claro, en Navarra había ganado Sumar Navarra, recordamos, coalición de PP, UPN
y Ciudadanos,
pero sin embargo no están en el poder por ese acuerdo que, bueno, pues el PSOE cerró con Podemos, cerró también
con Gero Abay,
y logró una abstención de parte de los concejales de Bildu.
Que era necesaria sí o sí.
Que era necesaria sí o sí, y aunque ellos han negado en todo momento que hubiera un pacto, bueno, ahí está esa abstención. Y luego otro tema, Alicia, que te lo cuento muy rápido, que me ha llamado la atención, que nos lo trae El País: la mitad de los empleados públicos de menos de 40 años son temporales. Los trabajadores sin contrato indefinido en la administración ascendieron en 2019 ya hasta el 28,2% frente al 19% del 2013.
Ahí está el fenómeno de la temporalidad, que bueno, llega a todos los sectores
llega
laborales.
Llega a todos, no solamente al privado, llega también está ya muy presente en el público, Alicia.
Pues muchas gracias, Carmen. Y en este punto quería dar las gracias también a nuestras compañeras del Máster COPE, a Mercedes Trujillo y a Carolina Gómez, Merche y Carol, que este domingo terminan su año de prácticas con nosotros. Quería daros las gracias en nombre de todo el equipo por vuestro buen hacer, por vuestras ganas de aprender, vuestro tesón, vuestro esfuerzo y vuestra ilusión. Mucha suerte, compañeras. Yo estoy segura de que esto, bueno, pues va a ser solo un hasta pronto. Si me lo permitís, gracias también a las dos, a Mercedes Trujillo, a Carolina Gómez, porque me habéis recordado durante todo este año que la radio, como en la vida, pues ser buena gente, sigue cotizando al alza. Y esa es una enseñanza que habéis dejado aquí. Y bueno, pues la radio sigue, así que bueno, pues ahora lo siguiente en la cadena COPE es Iglesia Noticia.